En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en la antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo, cadena COPE. Partidazo de este lunes 17 de febrero, con fútbol, cambio de líder en primera división. Acaba de ganarle el Barça 1-0 al Rayo Vallecano, partido que cerraba la jornada 24. Por tanto, el Barça es líder, 51 puntos, segundo el Real Madrid, 51, tercero el Atlético de Madrid, 50. El gol del Barça lo ha marcado Lewandowski, de penalti. Ha tenido una ocasión clarísima en el tiempo de descuento del Rayo Vallecano para empatar el partido. En la primera parte hay varias acciones que deciden o que pueden decidir el resultado del encuentro. Acciones polémicas que han sido protestadas por los jugadores del Rayo. En el minuto 14 hay un agarrón de Héctor Ford, que hoy ha sido titular en el Barça, a Mumin. No señala nada al árbitro, agarrón dentro del área. Podría haber sido penalti. En el minuto 27, penalti a favor del Barça, es un agarrón claro de Enteca a Íñigo Martínez. Lo pita, penalti, después de acudir al VAR. En el minuto 44, Cubarsí agarrón dentro del área del Barça a Pate Cis. Minuto 44, ahí el árbitro tampoco señala penalti y el VAR tampoco le llama. Y en el minuto 45, un gol anulado a De Frutos, el jugador del Rayo Vallecano, que está en posición correcta, pero el árbitro entiende que Enteca, que estaba en fuera de juego, obstruye una carrera de Íñigo Martínez, central del Barça, que iba hacia el jugador del Rayo, hacia De Frutos, a tapar esa acción. No sé si llegaba o no Íñigo Martínez, pero en cualquier caso choca con Enteca y el árbitro interpreta que influye claramente en la jugada. Esto fue en el minuto 45 ya con 1-0 en el marcador. El árbitro era Melero López. En el VAR estaba Díaz de Mera. El presidente del Rayo Vallecano es Raúl Martín Presa. Está en directo en el partidazo. Hola, presidente, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Buenas noches. ¿Cómo sale del partido?
Pues al final te da... Hemos hasta a punto de puntuar para mí en el campo del equipo ahora mismo seguramente más en forma de toda Europa, ¿no? Con lo cual, pues bueno, pues sales un poco decepcionado. Dices, uy, casi, ¿no? Pero bueno, pues nada, dar la enhorabuena al Barcelona por el partido, por ese liderato, pero al final pues sales jorobado, ¿no? Como siempre que se pierde un partido llevamos mucho sin perder y hoy pues salimos jorobados.
He detallado una a una las acciones importantes de esa primera parte. Lo ha escuchado usted.
Sí.
De esas acciones, ¿usted cree, por ejemplo, que si se pita el penalti que ha pitado el árbitro a favor del Barça, debería haberse pitado a alguno de los otros dos agarrones que ha sufrido el Rayo en esa primera parte?
Hombre, pues yo creo que por lo menos... Es decir, yo lo he dicho, es un tema legislativo, yo estoy a favor del VAR, pero es que entiendo que tiene que entrar en todas las jugadas, porque seguramente si hubiese entrado y Belay, sobre todo el primer penalti de Héctor
a Mumin,
pues simplemente con esa imagen como las paran es, pero bueno, pero es que al final también estamos hablando, para mí me dices, la jugada de primera, pues es una jugada en la cual... Mumin tiene opciones reales de hacer gol y, digamos, en el penalti que se pita es una jugada, vamos a decir, intrascendente para el final del partido, el balón ya está despejado y es una jugada pasada, ¿no? Pues bueno, pues desde ese punto de vista, para mí, si me apuras, incluso una pudiera ser y otra no, pero claro, es que no sabemos los criterios para entrar en unas sí y en otras no, es que al final es un desconocimiento de la legislación, yo no tengo duda.
Sí.
Los árbitros son profesionales, yo siempre pienso... y además creo en ello, que lo hacen lo mejor y que siempre quieren superarse y hacerlo a la perfección. Pero hoy, pues bueno, pues hoy en esas acciones creo que no hemos tenido la fortuna o no han estado los acertados que debieran estar. Pero sí, si a mí me apuras, si el criterio es el penalti este, las otras dos jugadas que has detallado, los otros dos agarrones son tanto más, ¿no?
Pues, lo que podemos hacer, presidente, usted no ha escuchado todavía la conversación de VAR que da lugar al penalti a favor del Barça, ¿no? Todavía no ha escuchado.
No, pero pues... es que tampoco es mi criterio. Es decir,
quiero que la escuche. Quiero que escuche la conversación entre Melero López y Díaz de Mera, que la escuche usted y todos los oyentes.
Yo respeto mucho el estamento arbitral y no quiero tampoco...
No.
Y además te lo digo, yo creo que hoy pues ha habido, sobre todo más que el árbitro de campo, que al final, pues si le avisan de uno o no, pero mínimamente has comentado ese. Pero mira, tenemos para mí, y además te lo digo, para mí no es penalti, y para mí este no debiera ser penalti, pero tenemos un penalti que se pita en el Sadar, es decir, a favor de Osasuna, que para mí la jugada ya ha pasado y posteriormente le traban al jugador. La misma jugada la ha tenido, y no lo has mencionado, la ha tenido hoy Álvaro en el primer tiempo también en el área del Barcelona. Es una jugada para mí calcada, y una en una sí se entra y en otra no, es decir, eso no lo has mencionado, con lo cual al final, pues es sobre todo, yo lo he dicho, es tener un conocimiento legislativo, porque yo además lo he dicho, para mí mano es la voluntaria, mano es la no voluntaria. Para mí codazo es el que intenta valerse del brazo para hacer daño y no el que en un movimiento natural de un braceo, de una carrera, de un
impacta.
Es decir, pues esas son quizás los criterios que entiende un humilde servidor o que entendemos en el radio, pero que tampoco conocemos muy bien qué criterios muchas veces se están usando. Es un tema, no es un tema del árbitro que para mí es el juez. Es el juez y hay que respetarlo y puede equivocarse.
Vale.
Me libre.
Pero quiero escuchar, perdone, presidente, vamos a escuchar esa conversación del VAR con Melero López en la acción del penalti a favor del Barça.
Mario, te recomiendo un OFR para que valores un posible penalti.
Perfecto, voy a verla. Ponme la imagen que quiero ver, el agarrón. Venga, dámela entera, la dinámica completa. Vale, se desentiende del balón, se desentiende claramente. El balón no está en la zona, pero es un car. Claro, con la mano izquierda, que tiene sujeto por el estómago, no mira el balón y se olvida completamente del balón. Voy a señalar penalti, tarjeta amarilla.
A ver. Recibido, Mario.
Luego. Gracias.
No mira el balón, le tiene sujeto por el estómago, voy a señalar penalti y tarjeta amarilla. Ese es el criterio de Melero López después de ver la acción.
Puedo estar de acuerdo con ese criterio, es decir, lo único, yo también quizás hay que ver dónde está el balón que se ha pasado, pero ese criterio también habría que haber avisado, entiendo yo, en las dos jugadas que antes has mencionado.
En el gol
porque
anulado,
seguramente si lo hubiesen, yo no tengo la menor duda de que el árbitro hubiese actuado igual, es decir, al final es que esto es fútbol, pero bueno.
El gol anulado al Rayo Vallecano, esa obstrucción de Enteca sobre Íñigo Martínez, ¿la ve usted suficiente para anular la acción?
Para mí el gol. Para mí es un fuera de juego posicional. Enteca está dentro, sale hacia afuera, sale, al final puede tropezar, y de frutos entra desde atrás. Es la típica jugada de juego posicional, pero es una opinión personal que puedo estar equivocado. Pues es decir, al final esto también es el arbitraje, pero puede tener interpretaciones. A mí me pides mi criterio y no con esto quiero generar polémica, pero te doy mi criterio pues con sinceridad, como lo digo siempre. Para mí se me apura, de hecho en el campo nos ha sorprendido un poco, estábamos mencionando, joder, decimos, ostras, uf, esto al final con el VAR pues puede ser quizás una acción similar a la de aquel Elche-Cádiz que perjudica al Cádiz, no sé si os acordáis, creo que hace dos temporadas, ¿no? Pero bueno, pues dice, pues a nosotros nos ha llamado la atención.
¿Le ha sorprendido hasta a Laporta, le ha sorprendido la acción?
No, con Laporta yo no he hablado de eso. Bueno. No sé Laporta, no lo he comentado. Él al final, pues, yo no sé lo que él...
No, pensé que como estaban cerca, pues que a lo mejor...
Sí, pero vamos, pero que directamente no, es decir, estás en un palco y estás en una situación decorosa, pero al final Al final, cierto es que por ejemplo, es decir, yo te doy mi opinión, para mí es gol, pero bueno, pero respeto las opiniones y tenemos que asumirlas. Pero, por ejemplo, en eso no, sí quisiera saber los criterios por los que, por ejemplo, en la jugada, y creo que viendo esa jugada, pues puedo entender perfectamente el criterio del árbitro, pero que no se hayan, por ejemplo, visto esas dos jugadas, o que no se revise la jugada quizás que tiene Álvaro, nuestro futbolista, y se pueda revisar la jugada de, digamos, de Osasuna del fin de semana, no sé, son al final, es decir, creo que es un tema legislativo más que de árbitro. Yo creo que árbitro, se lo he dicho, creo que tenemos, y mira con el partido, y te lo voy a decir porque lo he dicho y creo en ello, creo que tenemos los mejores árbitros, no de Europa, del mundo. Es decir,
¿Le va a pedir usted explicaciones a la Federación después de lo de hoy? ¿Va a hacer como otros clubes, un comunicado, va a elevar alguna queja, o esto se queda en estas declaraciones que está haciendo y punto?
Esto se queda en estas declaraciones. Al final, pues bueno, pues han tenido un error. Yo no tengo duda de que las personas, tanto de la Salabor como de aquí, lo habrán hecho, son profesionales y pueden equivocarse. Es decir, a mí me dices desde mi criterio, pues para mí se han equivocado no entrando en las dos acciones que menciona, sobre todo penaltis, y si me apuras hasta la tercera de Álvaro, y entrando en la otra, que bueno, que para eso está el VAR, para entrar cuando ve algo. Y si lo consideran, es decir, a mí, viendo la imagen, que muchos no se pitan, es penalti, sí, pero tan penalti es como los otros. Es decir, yo en eso no... Es decir, pero nosotros no vamos a hacer comunicados. Mínimamente también nosotros, quizás el año pasado, sufrimos la misma situación, digamos, que origina esto, que sufre el Madrid en Cornellá, la sufrimos nosotros en Sevilla. Tuvimos una plancha en el primer tiempo por Sou, con 0-2 en el marcador, y a la postre Sou nos marca el 1-2 y nos cuesta 2 puntos ese partido. Es decir, y no hicimos declaraciones ni la hemos hecho en muchos años. Es decir, pero yo creo que al final también hay que poner cordura esto, pues por un error que se pudo tener o no. Es decir, porque esa interpretación en Cornellá, pues al final yo creo que se está esto generando una suspicacia y saliendo de todo, y pues a cada uno pues podemos sufrir un error, igual que pueden errar nuestros futbolistas, ¿no?
Vale.
A mí me dices, pues yo creo que hoy pues no hemos tenido la fortuna en esas acciones, y entre eso y quizás nuestra falta de acierto, pues nos ha costado pues no puntuar, para mí haciendo un magnífico partido. Yo lo que tengo es que dar sobre todo la enhorabuena a mis jugadores por haber mantenido el partido vivo hasta el último minuto ante un equipo tan imponente y en un escenario como este. Nos recordemos que aquí hace nada el Valencia salió con 7, el Betis con 5, el mismo Madrid en la Supercopa con 5, pues dices, uy, hemos estado casi, sí. Y es la rabia que te da. Pues nada, enhorabuena y a seguir.
Presidente, le agradezco que nos haya atendido en directo al partidazo de la cadena COPE. Un abrazo.
Un fuerte abrazo.
Gracias, hasta luego. 11:43, pues es la opinión del presidente del Rayo, después de lo que se ha vivido hoy en este Barça 1, Rayo Vallecano 0. En la noche ha habido un partido de segunda, Almería 1, Elche 1, no termina de salir de la crisis el Almería, el Elche cuarto, 47 puntos, el Almería sexto, con 45. Bueno, crisis, pero está en la zona de playoff, lo que pasa que tiene equipo para muchísimo más, parece. Esto es noticia, y es noticia esto que le vamos a contar ahora mismo. Los árbitros españoles acaban de hacer público un comunicado que dice lo siguiente. Hola, Fouto, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Los árbitros y árbitras profesionales desean mostrar, comunicado oficial del CTA, nuestro más absoluta repulsa a los ataques y amenazas que está recibiendo nuestro compañero José Luis Munora Montero, el árbitro del otro día del partido del Sadar, que, como todo el mundo sabe, está recibiendo amenazas de muerte y todo tipo de insultos en redes sociales. Unos ataques que se suman al odio y violencia, añade el CTA, verbal, con la que cada fin de semana tenemos que desempeñar nuestro trabajo profesional y que en las categorías de base llega a convertirse, de forma aún más lamentable, en violencia física. Hace unos minutos, comunicado del Comité Técnico de Árbitros.
Perfecto, pues ahora lo ampliamos. Desde luego, si hay alguien que está contribuyendo a que haya paz en el momento, incluso cuando puedes haberte sentido perjudicado, es el entrenador del Rayo Vallecano, Íñigo Pérez, después del partido Movistar, cuando le han relatado las acciones que eran dudosas y que probablemente podrían haber decantado el partido de otra manera, ha dicho esto.
Lo primero, que entiendo la dificultad de la profesión de árbitro, muchas veces me he manifestado sobre ello, y es la única persona que entra a un estadio y que, quitando su familia, no tiene quien le anime o quien le ayude. Entonces, partiendo de esa empatía, tengo una opinión sobre lo que sucede en cada partido y respecto a la actuación arbitral, pero no me mantendré en la línea de no pronunciarme. Si tú te enfrentas a él, no obtienes nada, y si tú estás cerca de él, obtienes alguna vez algo. Igual con el paso del tiempo y los años te van conociendo y alguna cosa te dan. Una falta mínima, medio campo, alguna cosa.
Bueno, es una lectura. Si te enfrentas a los árbitros, tienes seguro que no vas a obtener nada. Y si eres una persona prudente, educada y te portas bien, pues a lo mejor algún día recibes algo a cambio. Es lo que ha dicho el entrenador del Rayo Vallecano, por cierto, entrevistado por tres personas que iban con un plumífero hasta arriba y él, como todo el invierno, en una camiseta blanca de manga corta. Tremendo. Esta noche de radio, esta gran noche de radio, estará protagonizada por Joseba Larrañaga. Hola, Joseba, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
David Sánchez, hola, David.
Buenas noches.
Miguel Rico, Barcelona. Hola, Miguel.
Buenas noches, familia.
Nacho Peña, hola, Nacho.
Muy buenas, Juanma.
Senabre, Barcelona, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Y Luis García, hombre, Luis.
Aquí estamos.
¿Qué tal? Muy buenas.
Muy bien.
En el... iba a decir en el Camp Nou, no, todavía no. En Montjuïc está Oliveros, está Batllori, está Elena Condis. Hola, Elena, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Dónde estás?
Aquí estamos, esperando que comparezca Hansi Flick. Hace unos instantes se levantaba Íñigo Pérez, Joan, y bueno, lo que decías, ¿no?
Sí, lo que acabamos de escuchar. Buenas noches a todos. En la misma línea, las dos primeras preguntas de la rueda de prensa sobre el tema arbitral. A la primera pregunta, la respuesta, me mantengo al margen de las decisiones arbitrales por empatía con ellos. Y la segunda pregunta, un poco en el sentido de si entendía por qué el VAR ha entrado en el agarrón a Íñigo y no ha entrado en el agarrón a Mumin. Y él ha contestado, es que si te contesto a eso, te estoy dando el titular. Por tanto, no ha querido entrar. Y sobre el partido, pues nada, que se va fastidiado con la derrota, que seguro que cuando revise el partido va a encontrar muchas cosas para sentirse satisfecho, pero que hoy no pueden estar contentos porque han perdido y se van dolidos.
Y a Flick le vamos a preguntar, evidentemente, por el castigo a Koundé, porque ha vuelto a llegar tarde a una charla técnica, es reincidente y por eso lo ha dejado en el banquillo, aunque le ha dado entrada en la última media hora. Mano dura, ¿eh?, del técnico alemán, que para él la puntualidad es sagrada, también evidentemente por Frenkie de Jong, que ya clarísimamente le ha ganado la partida a Casado. Acaba de decir de Jong que Casado es un futbolista con mucho talento, con mucha calidad, que trabaja duro y que está muy feliz de verlo tener estas oportunidades, pero desde luego el que está teniendo ahora el protagonismo del que gozaba Casado es el centrocampista holandés. Y también comentar que Pedri ha escuchado como Montjuïc coreaba su nombre en varias ocasiones. MVP, en lo que llevamos de curso, y ha jugado más minutos Pedri que en toda la temporada pasada cuando no encontraba la regularidad.
No es habitual ver al Barça un lunes por la noche en casa. Oliveros, ambiente frío, no estaba mal la entrada en Montjuïc, pero es verdad que es raro ver al Barça un lunes en casa.
Muy triste, sí. Juanma. 45.000 personas, pero ya te digo, muy triste porque lunes 9 de la noche, hace frío. Y incluso había la reivindicación de la grada de animación, diciendo, queremos la grada de animación. Bueno, pues la grada de animación sigue sin estar aquí y los que vienen están anestesiados. Y todo el mundo en una jornada muy triste, porque como decís anteriormente, está acostumbrado el Barça a meter 7 goles, a meter 5. Ha sido muy triste, lo mejor el liderato y todo el mundo, ya te digo, sobre todo en la segunda parte, pidiendo la hora durante todo el partido.
Estamos a la espera de saber lo que dice Flick después de esta victoria y del cambio de líder en primera división. Antes de meternos de lleno en el partido y de abordar el resto de contenidos de este lunes, el titular fundamental, la reunión que ha habido en Las Rozas entre el CTA y el Real Madrid. Una reunión, Fouto, ¿cuánto ha durado la reunión más o menos?
Aproximadamente una hora y media, ha empezado a las 12:30, ¿eh?, ha terminado a las 2:00 p.m. por parte del Real Madrid, José Ángel Sánchez y José Luis del Valle, que es el portavoz de la Junta del Real Madrid, el que firmó la carta.
Sí.
Por parte del Comité Técnico de Árbitros, Medina Cantalejo, el presidente, Clos Gómez, responsable del VAR, Rubinos Pérez, adjunto a la dirección a la presidencia, y Alberto Undiano.
Vale. ¿Cuál es la postura del CTA?
Muy rápidamente, aunque luego ampliamos. La reunión ha sido en el despacho de Medina Cantalejo. El Real Madrid ha escuchado dos audios del polémico partido español Real Madrid, el de Carlos Romero a Mbappé y el gol anulado a Vinicius. Aunque luego te contaré, insisto, más detalle, Juanma, la sensación es que el Real Madrid se ha ido de la reunión como ha entrado, teniendo la sensación de que los árbitros le perjudican de manera premeditada.
Y el Real Madrid tiene esa sensación. Melchor Ruiz, hola Melchor, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Sí, bueno, diríamos que como titular que ni los audios ni las explicaciones que le han dado desde el CTA han convencido al Real Madrid o les han hecho cambiar de opinión. Sobre todo con esas con esos audios y esas explicaciones respecto primero a la entrada de Carlos Romero a Kylian Mbappé, que siguen sin entender cómo no lo expulsaron, tampoco sobre las explicaciones al gol anulado a Vinicius, tampoco les ha hecho cambiar de opinión que el CTA haya querido convencerles que no hay ningún sesgo arbitral contra ellos. Lo que sí ha aprovechado el Real Madrid es, por cierto, José Luis del Valle no es el portavoz, es el secretario de la Junta Directiva, sí han aprovechado para insistir en pedir el cambio del sistema arbitral, que es lo que pedían en esa carta que mandaron hace unos días a la Federación y al Consejo Superior de Deportes, un cambio que tiene un aspecto fundamental, que es buscar la transparencia, transparencia de designaciones, ascensos, descensos, y esa propuesta que ha hecho el Real Madrid en un tono muy, muy serio, aunque con educación, como decía también Medina Cantalejo, el CTA se ha mostrado abierto a poder introducir algunos cambios. Eso es lo que le han dicho al Real Madrid, pero que se va con muchas dudas.
Vale, pues luego ampliamos la información. Pedro Martín, hola Pedro, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué pasa? Buenas noches, ¿cómo estás?
A ti te pregunto por las jugadas que hemos visto en el Rayo Barça. ¿Qué tienes que decir?
Bueno, pues es que es todo muy complicado de explicar, muy complicado.
Pues tienes que hacerlo fácil, porque es que sí, es muy tarde, la gente ha tenido un día de trabajo muy duro, es lunes.
En el partido lo ha explicado muy bien.
Claro, en el partido lo ha explicado bien. Pues aquí
No, pero que es muy difícil.
Si quieres ponemos un corte de lo que has dicho.
No, que te digo que es muy difícil explicar las decisiones que toman los árbitros porque, según lo que estamos viendo durante la temporada...
Te lo voy a poner fácil. ¿El gol anulado al Rayo está bien anulado?
Pues yo creo que hay argumentos para anularlo. Y si hay argumentos para anularlo y en el campo han decidido anularlo, me parece bien.
Vale. ¿El penalti a favor del Barça que supone el gol del Barça? ¿Para ti es penalti de Enteca Íñigo Martínez?
Es un penalti como un piano.
Vale.
Pero no se ha pitado ninguno hasta ahora, hasta esta jornada.
Perfecto.
Con lo cual es muy difícil explicarlo.
Dos decisiones, dos aciertos.
Pero es que en el derecho está el derecho y el derecho constitucional, que es la costumbre que tienes durante tu vida. Y en esta temporada no se había pitado ningún penalti en el que un jugador agarraba a otro cuando estaban alejados de la pelota. Entonces, si hacen eso siempre, eso, siendo un acierto, se convierte en un error escandaloso.
Por ejemplo, los agarrones, el de Mumin y el de Patecís, son mucho menos.
Mucho menos.
No son tampoco, o sea, no
entiendo. Yo, mira, el primer agarrón he comentado que esa imagen, si te la ponen a cámara lenta y viéndola como se ven las cosas en el VAR, la tienes que pitar. Pero yo he entendido que en el directo no se pite y que en el VAR no intervenga, reconociendo que es un agarrón y que si el quieren pitar, lo pueden pitar.
Pues entonces,
por lo menos es un jugador que va a rematar.
Entonces, una cosa, el arbitraje perfecto.
Claro.
Por lo que has dicho.
No, claro, si el asunto es que es perfecto, perfectamente escandaloso. Por eso te he dicho que es muy difícil explicarlo.
¿Cómo que perfectamente escandaloso?
Vamos a ver, el otro día tuviste un agarrón de Simeone.
No, pero déjame hablar a mí.
Sí.
Es decir, si las cosas están bien hechas independientemente de que el otro día estuvieran mal hechas.
No, pero es que no puede estar una cosa bien hecha cuando no la haces nunca, la haces hoy.
Pero lo de hoy es justo.
Entonces todo lo demás está mal.
Sí, claro.
Claro.
Vale, correcto.
Es decir, si un agarrón en el área es penalti
y se pita
vale. Entonces, está bien pitado.
Tú coges, por ejemplo, un guardia civil, ve 50 coches en doble fila y solamente castiga uno.
Sí.
¿Está bien?
No, está mal. Está mal que no haya castigado a los 50, pero es al que ha castigado lo merece.
Correcto, pues lo que ha hecho hoy.
Vale, no,
ha castigado a uno de los 50 coches.
Vale, perfecto.
Es escandaloso.
Voy a añadir una cosa. En el partido del Getafe con el Barça hubo un agarrón de Uche a Koundé que el comité creyó que había que pitar como penalti, que es muy parecido. Yo hablo de jugadas parecidas, no me gusta hablar
el
de
que
jugadas
que dijo Laporta que era un escándalo.
Y por tanto se dijo, y antes de empezar la temporada se dijo que los agarrones, que en otras temporadas pasaban desapercibidos, que se pitaran. Yo creo que esta temporada sí que se ha pitado algún agarrón, pero lógicamente...
Solamente uno, por VAR.
Y que después de esa jugada se dijo. De todas maneras, hace dos semanas...
En ese penalti que te digo yo, que fue en Montilivi, en el Girona de Bilbao, el jugador iba a rematar.
De todas maneras, por esa regla de tres, el otro día hubo una entrada terrorífica a Mbappé, y si mañana se produce una jugada similar, habrá que sacar
roja. Por eso digo,
¿no?,
que tenemos que olvidarnos un poco de los errores pasados.
No, pero es que no nos podemos olvidar,
Juan. Ya, lo sé, pero...
No nos podemos olvidar, porque si tú... Ha habido 100 penaltis como este en la Liga, 100, no puede ser que el 101 te lo piten.
Yo creo que 100 penaltis...
No nos tenemos que ir a otro partido. Si hoy en el minuto 45 hay un agarrón escandaloso de Cubarsí a Patecís, que es de la misma intensidad que el Íñigo Martínez, de la misma intensidad. Y el VAR no entra.
No, de la misma intensidad.
Bueno,
no es de la misma intensidad.
Y dura hasta más.
Creo que no es de la misma intensidad.
Para mí dura más, Juanma. Dura más y se desentiende de la pelota al mismo nivel. Eso es segurísimo.
No lo veo así.
Segurísimo.
Yo veo que es una jugada en el área, como hay 500 acciones entre delantero, centro y marcador. Ahora, si me preguntas por el penalti de Héctor Ford, yo te digo que es penalti. Te voy a decir, en mi reglamento,
sí, estoy de acuerdo.
Todas las acciones regaladas, ya sean agarrón o patada, son falta. Y si son dentro del área, penalti.
El agarrón de Mumin es penalti. Si te lo ven en el campo, te lo pitan.
Oye, pues hay que preguntarse por qué no entra el VAR.
El gol anulado, al principio, parecía un escándalo.
Sí, o sea, pero si tú ves la jugada entera, es una cosa clarísima. Es muy un claro. Jugador que está en fuera de juego posicional, pero aprovechándose de esa posición,
obstaculiza ello.
Interfiere. Es un error del jugador del Rayo. O sea, se queda quieto, es gol como una casa.
Es verdad, ¿eh? Pero tengo mis dudas de que llegara Íñigo Martínez.
Bueno, sí, pero
entiéndeme, pero sí, estoy de acuerdo contigo.
Hay que pedirle la explicación al jugador del Rayo.
Efectivamente, pero
es su error.
Lo que te quiero decir es que Íñigo Martínez ha tenido una fortuna tremenda de que estuviera en Teca ahí. Porque a lo mejor si no está en Teca no llega.
Yo te diré que en directo me apacigó.
Claro.
Es que solo parece... en la repetición con la cámara desde arriba me entero, veo que hay un jugador solo y que ese jugador solo se dirige hacia el del Barça, interrumpe su carrera. Que efectivamente no sabemos si va a llegar, pero le hace falta previa al remate de su compañero. Por lo tanto,
no, falta no, fuera de juego, porque es que él está en una posición.
Ya conocemos.
Bueno, falta un fuera de juego.
Ya conocemos,
viene directamente
conocemos
la
reacción del CTA a ese arbitraje, a esa acción. ¿Qué dice el CTA?
Yo hablo de la acción del gol.
De la acción
todos
del gol,
los
sí.
árbitros consultados por este programa, todos los asistentes consultados por ese
Hemos
gol,
hablado con todos y con todos
con
los asistentes.
Todos. Coinciden todos. En que no solamente es un acierto, sino que es una gran gestión en el campo, tanto del árbitro como del asistente, porque el que dice que es fuera de juego es el asistente, pero el que interpreta la posición del jugador del Rayo que interfiere es el árbitro. Y ahí tienen que estar conectados fundamentalmente el árbitro y el asistente. Y ahí no interfiere el VAR. Eso es una jugada anulada en el campo. Como ha dicho Pedro Martín, ahí el VAR no ha influido para nada. Y la califican como una gran gestión en el campo.
Vale. ¿Flick ha dicho algo del árbitro hasta este momento que ya ha arrancado la rueda de prensa, Elena? ¿Condis? ¿Barcelona? ¿Batllori?
¿Elena?
¿Joan? ¿Barcelona?
¿Flick? Igual está preguntando.
Está hablando Hansi Flick.
Ay. Dos o tres reuniones con los jugadores y es muy importante que los jugadores estén en las reuniones y en los encuentros. Así que no es tan difícil, ¿no?, presentarse y cumplir. Yo creo que no va solo de mí, sino también va de respeto a los jugadores y todo el mundo. Así que esto es lo que yo digo ahora. No quiero decir más al respecto porque yo tengo que hablar con él, claro, es lo que quiero. Y tiene razón. Llegó tarde, pero bueno, es así. Es una norma que tiene que quedar clara. Y es así. Eso es lo que ha pasado hoy. Con lo que pasa de momento, Germán.
Confirmando, por lo tanto, Hansi Flick, que ha llegado tarde, Jules Koundé, que ha recibido su castigo y que tiene que hablar con él porque no quiere que vuelva a pasar.
No, me gusta la explicación. Dice, si solo se les pide que vayan a las reuniones, no le estamos pidiendo que...
Es una
cuestión de respeto, no solo a él, sino a los compañeros, claro, que están ahí, claro. Una cosa, Elena, ¿ha dicho algo del árbitro o de los arbitrajes o de algo, Flick?
No, de momento, pero en la tele sí que ha dicho que él cree en el VAR.
Que cree en el VAR. Vale.
Le preguntéis. Hoy más que nunca, que no le pregunta.
Claro, como siempre entra el VAR, analizar las jugadas del Barça es muy fácil creer en el VAR. Cuando no entran es cuando te empiezas a mosquear un poquito más. Digo yo, cuando hay diferencia, cuando en las jugadas del Rayo Vallecano, que son igual, no entran y en las del FC Barcelona sí entran, pues te lleva un poco al mosqueo. Y te lo digo igual para el Real Madrid el otro día. Con los dos penaltis previos gol del Real Madrid.
Dilo igual.
De Vinicius.
Igual para señorar.
Quiero decir
dos cositas. Una, el penalti lo tiene que haber visto el asistente, porque para algo está. Y estaba clarísimamente en su zona de influencia. Y luego otra, que Íñigo Pérez tiene que seguir picando piedra porque su comportamiento con los árbitros es magnífico, pero es el único equipo que sin penaltis a favor. Así que cuando quiere esperar algún favor de los árbitros, tiene que seguir picando piedra un poquito.
Que raje un poco. Gracias, Pedrito. Un abrazo.
Venga, chao.
Hasta luego. Decías, Joseba.
Quería decir dos cosas. Una, cada vez me está dando más asco ver fútbol, porque ya a partir de...
Estoy contigo.
Desde hace 3-4 meses... Lo que estamos ya viendo es qué pita el árbitro.
Es como Iago Barrasate.
Qué pita el árbitro y qué no pita el árbitro, y qué pita el VAR y qué no pita el VAR. Tú te pones delante de la tele y lo que vas a ver es qué pitan, qué no pitan, si no pitan esto, si pitan esto. No nos importa una mierda el fútbol en general, el juego, el deporte, no nos interesa. Y la segunda, el Rayo Vallecano de Madrid seguramente es uno de los equipos que menos pinta en la primera división. Pues hoy su entrenador y su presidente han dado una lección y un bofetón al mundo del fútbol.
Muy bien.
Que todos deberían de aprender un poquito, aunque sea, de lo que han dicho estos dos tíos.
Mucha clase, mucha clase, mucha clase.
No te lo crees ni tú. Mucho circunloquio. Bravo. Ha dado presa, pero ha dicho que no ha entrado el VAR cuando tenía que haber entrado en dos acciones que eran exactamente iguales.
Pero ha dado su opinión.
Sí.
No ha dicho que va a
perder. Que el gol le parecía que era gol. Y que no ha entrado en la de Álvaro García.
Y ha dicho que los árbitros en España...
se ha quejado de las cuatro acciones.
Los árbitros españoles son los mejores del mundo. Eso no se ha quedado en la retentiva.
Y no se lo ha creído ni él cuando lo estaba pronunciando.
Tú también sabes más que él de lo que él...
No se lo ha creído ni él cuando lo estaba pronunciando.
Ha sido un señor. No estás acostumbrado a escuchar a
una lección en estos tiempos que corren, donde, insisto, es que ya poder tener un partido...
Una cosa. Quiero decir una cosa yo. Que quede claro que opinar de una actuación arbitral no es delito.
Pero respeto la decisión del árbitro.
O sea, tú puedes decir, mira, pues yo creo que esa jugada para mí es gol. Porque yo creo que Íñigo Martínez, no sé qué, o va y él y quiere chocar con Enteca. Si lo dices así, no estás faltando el respeto a los árbitros. Sí. Es una opinión tuya. Hombre, otra cosa es que tú digas... que premeditadamente el árbitro no te ha señalado gol porque
por lo otro.
Bueno, o ayer la Real. Ayer Imanol dijo, el árbitro tenía ganas de pitarnos
penalti. Perdona, pero la Real no hace vídeos, ¿eh?
Bueno, su entrenador dijo exactamente lo mismo.
Su entrenador, después de un partido en caliente, yo justifico, igual que Ancelotti el otro día defendió a Bellingham, hasta defiendo a Ancelotti defendiendo a su jugador públicamente, hasta defiendo eso. Lo que no se puede hacer es, primero,
en frío,
hacer un comunicado con cuatro folios diciendo que la competición está adulterada y el único club de España que hace vídeos antes de los partidos de manera premeditada.
El bloque Real Madrid va después. Estamos hablando del partido Rayo Barcelona-Rayo Vallecano.
Y Manol, en una decisión que le perjudicó mucho más a la Real de las que le perjudicaron ayer, yo creo que solo la primera, en el partido del Betis, fue a una sala de prensa y dijo, señores, antes de que empecéis a preguntar, no me preguntéis por esa acción, no me preguntéis por el árbitro, porque no voy a hablar. Y le perjudicaron bastante más que en la jornada.
A ver, Miguel Rico quería decir algo.
Decías, el bloque del Real Madrid va después.
Sí.
Imposible separar todo el liar.
Eso es verdad.
Imposible.
Sale todo
imposible.
El rato. Rico, Miguel.
No, que a mí sí que me ha parecido correctísimo el comportamiento del presidente del entrenador.
Un señor.
Que han tenido...
Y el entrenador.
Otro. A los dos han tenido... un comportamiento magnífico, bajando las pulsaciones, diciendo lo que pensaban. Es que yo lo que dicen que piensan, lo puedo asumir e interpretar que ellos crean como ha sido. También ha hablado de la jugada de José María con Chesney en último minuto de la primera parte, que claramente no es nada, pero entiendo que en el campo puedas llegar a pensar que es penalti, y si no se te ha dado la oportunidad de verlo por televisión, pues puedes llegar a pensar que hay alguna jugada más que incluso te haya podido perjudicar. Pero todo depende del tono en el que se dicen las cosas, y se han expresado los dos, a mí me parece impecable.
Y una cosa, se está hablando...
Con quejas incluidas.
Claro,
incluidas.
Llevamos media hora hablando de este arbitraje y, o sea, a mí no me ha parecido un arbitraje escandaloso.
No, ni muchísimo menos. ¿Qué?
¿Que es el Barça y se pone al líder?
Sí, que lo puedo entender. Pero
Dani, son cuatro jugadas que son polémicas hemos abordado, bien. No porque sea el Barça.
Yo no digo nosotros, yo digo que mañana lo vas a ver en toda la prensa.
Claro,
en todas partes,
claro,
y pero... el arbitraje no tiene nada que ver como otros. Y te pongo, para que no se enfade nadie, te pongo el del Madrid en el campo del Español. A mí me parece un escándalo que no expulsaran a Romero. Ese día, pues el Madrid, yo creo que todo el circo que se montó es excesivo y el comunicado está mal, pero tiene razón de quejarse. El arbitraje de hoy es uno como hay 500.
Eso
o sea,
es, vale.
Hay
eso
un gol anulado que está bien anulado y hay un agarrón que puede ser, que yo estoy con Miguel Rico, puede ser que sea penalti pues, a favor
yo,
del Rayo.
Yo ya ni lo digo.
Un día más en la oficina.
Yo ya ni digo que sea penalti. Yo digo, yo pitaría penalti. O sea, yo ya ni me atrevo a decir si es, pero, lo que no es. Yo digo lo que para mí sería.
Sí, el tema, Juanma, es el uso discrecional del VAR. O sea, tú has dicho, ha habido cuatro acciones hoy, ¿no? ¿En cuál ha entrado? Por favor, ¿me podéis responder en qué acción
en
ha entrado?
En el penalti a favor del Barça.
Vale, es que el otro día en Pamplona hay cuatro posibles penaltis. ¿En cuál entra?
¿Cuatro?
¿En cuál entra? Por favor, ¿me podéis responder?
¿En el que era?
En el penalti contra el Madrid.
Vale, no entra en ninguno de los dos de Vinicius,
de Camavinga.
Ni en el de Bellingham. Vale, pues simplemente, que no nos parezca tan extraño que a la gente le parezca raro el uso discrecional del VAR según el equipo que esté implicado.
Foto,
simplemente
foto.
Eso. Y en el simplemente no, eso. Vale, no es tan raro de entender.
Pero se te ha olvidado el penalti de Lunin a Swedberg por el que el Madrid está ahora en las semifinales de Copa del Rey. Se te ha olvidado, el del Real Madrid a la vez cuando Endrick le hace una patada a Mourinho. Es que se te olvidan
seguimos
muchas
hablando,
cosas,
luego,
Nacho.
Luego viene el bloque arbitral. ¿Queréis decir algo del partido? Sabéis que al final han jugado al fútbol, han estado ahí jugando.
Ganó el Barça, ¿no?
Ha ganado el Barça. Se pone líder. De Jong, titular, ha sacado a Cubarsí en los últimos tres minutos.
Casado.
Ha casado. Siempre lo digo.
Le ha comido la tostada.
Me da mucha pena esto. Sí, o sea, es porque
a mí me parece normal, ¿eh?
A mí no.
A mí me sorprende, ¿eh?
A mí me parece normal.
Pero que esto ya está confirmado. O sea, sí. Iñaki Peña y Casado están...
defenestrados.
Yo creo que Flick ha tomado dos decisiones en lo deportivo, que son en la portería y en el medio centro.
Pero la de Casado, ¿a qué se debe cuando estaba a un nivel escandaloso?
¿A qué se debe? Yo creo que se debe a que Flick entiende... Y todo el mundo entendemos que estamos en el tramo decisivo de la temporada donde te vas a jugar los títulos importantes y simplemente confía más en el talento o en la clase o en la experiencia de De Jong que en Casado, que yo estoy con vosotros. Creo que no ha dado méritos para sentarlo, pero también es importante para la plantilla que tiene el Barcelona, que para mí no tiene el fondo armario del Madrid o Atlético Madrid, recuperar a jugadores para la causa. Y creo que De Jong era un jugador defenestrado y que lo recuperas para la causa. Y Chesney creo simplemente que le gusta más que Iñaki Peña.
No, si lo de Chesney lo entiendo mucho más que lo de Casado. Es que Casado estaba a un nivel escandaloso en el centro del campo, a un nivel al que yo no he visto a De Jong prácticamente nunca. Que tiene más experiencia, que De Jong tiene calidad, pero que De Jong es un jugador muchísimo más irregular.
Cuando estaban al Ajax,
yo digo en el Barça. Bueno, pero Flick debe pensar, hombre, si hubo un año que De Jong junto con De Bruyne eran los mejores centrocampistas de Europa. Pero hace cuánto, hace 5 años. Claro, 5 años no son 5 meses, pues, que hemos visto a Casado.
Pero oye, él piensa que si estuvo a ese nivel, ¿por qué no puedo yo conseguir que vuelva a ese nivel? Sí. Es lo mismo que ha hecho con menos años, pero con el año de Lewandowski, el pasado respecto a este, el de Rafinha, el pasado respecto a este, pues él piensa, puede recuperar la mejor versión de De Jong. Yo creo que lo enfocamos como si Casado hubiera hecho algo mal y Casado no ha hecho nada
Elena
mal.
Elena quiere,
de Jong,
quiere decir algo desde Barcelona. Elena.
Y potenciar esa mejor versión de Frenkie de Jong. Es que al principio de temporada, cuando Flick llegó, él se imaginaba un centro del campo con Frenkie de Jong. Lo que pasa que no pudo utilizarlo por la lesión que arrastraba, por su reincidencia de lesiones en el tobillo derecho. Tiró en ese momento de Marc Bernal y Marc Casado. Marc Bernal se lesiona precisamente contra el Rayo en la jornada 3 de Liga y se afianza Casado en la titularidad, pero en los últimos 6 partidos, 5 ha sido De Jong titular, le ha gustado las prestaciones que le ha dado, le ve que es un futbolista de experiencia, que tiene mucha calidad, está dándole continuidad a su buen momento y cree que Gavi también ya cumple la función esa de rascar, de recuperar, de ganar duelos. Hoy en sala de prensa se le acaba de preguntar a Hansi Flick por si De Jong es indiscutible, ha dicho que no es intocable, pero que ahora está muy bien y que en este momento es titular, que esto no significa que Casado no lo haga bien, pero que De Jong le gusta mucho cómo actúa con el balón. Un poco es la misma respuesta que daba cuando le insistíamos por qué Chesney es titular en lugar de Iñaki Peña.
Es que puede pasar que haya jugadores que al entrenador le parezcan mejores jugadores de los que nos parece a nosotros. Y claro, como ellos se juegan el puesto y la reputación...
No, y ven más pues cosas.
Y los ven entrenar toda la semana y todo lo que sea. Y a lo mejor piensa, digo yo, para tener más balón necesito más a De Jong que a Casado. Puede ser que lo piense, no lo sé. Pero toma una decisión y pues...
No, y es líder.
Lamine Yamal, ¿cómo habéis visto Lamine?
Quería decir del juego, cuando el Barça juega partidos abiertos, es de los mejores equipos que hay en el mundo, pero cuando juega contra equipos que se cierran atrás y le salen rápido, Leganés,
bueno, es que el Rayo muy bien hoy.
Rayo, claro.
Muy bien el Rayo.
Tiene muchísimas dificultades. Y lo otro que quiero decir es lo de Lamine. Los picos de los jugadores, pues hay momentos en los que está muy arriba y que está muy bajo, y sin duda alguna, para mí ahora mismo, Lamine está en el punto más bajo de la temporada y no le sale casi nada.
Hombre, lleva sin marcar tiempo, un gol en Liga desde el 26 de octubre, en el Estadio llegara, Santiago Bernabéu.
O sea, es un dato tramposo porque ha marcado en todas las competiciones, pero es verdad que no tiene la eficacia de cara a portería como Lewandowski o como Rafinha, pero participa muchísimo en el juego y es el máximo
asistente
del equipo.
No estoy hablando de actitud, estoy hablando del brillo. No tiene ese punto necesario para irse de los rivales como si iba a estar.
No está tan fino.
Yo creo que le falta más puntería, ¿no?
No está tan fino.
Sí, le falta un poco de finura.
Lo que era es... Te voy a decir que no está fino, pero en su posición, sin estar fino, es mejor que cualquiera pueda jugar.
Y se supone que llegará a la mejoría y llegará en la recta final de temporada en un punto mucho más alto, pero ahora mismo está abajo.
Cerramos Montjuïc. Elena, Batllori, Oliveros.
Sí. Hansi Flick también ha dicho que, a pesar de recuperar hoy el liderato 2 meses después, que la Liga es un largo camino, que tienen que luchar partido a partido, ya no recuerda al Cholo Simeone, hasta el final. De Lewandowski, que se estaba molesto con el cambio, dice que ha hecho un gol importante de penalti, que, por cierto, es el quinto penalti a favor que le pitan al Barça, y que Flick no mira ninguno, se pone de espaldas porque es supersticioso. Hoy tampoco lo ha hecho, pero que bueno, que tiene que aceptar los cambios, como todos los jugadores. De Pedri, que hoy ha escuchado como Montjuïc coreaba su nombre, que es maravilloso. Ha jugado, ya te lo comentaba, más minutos que ya en toda la temporada pasada. Dice que Deco y los nuevos preparadores físicos están haciendo un gran trabajo. Y de Koundé, ya lo habéis escuchado, que bueno, que ha llegado tarde, que es una norma de la casa que se tiene que cumplir, y el que la incumple incurre en falta de respeto hacia sus compañeros, que lo va a hablar con él. Y del VAR, lo que ha comentado en la tele, que si hay VAR, cree en el VAR, y es todo lo que puede decir en torno a estas jugadas dudosas. Perfecto. Que ha podido haber durante el partido.
Gracias, Elena, gracias, Batllori, gracias, Oliveros. Un abrazo a los tres, adiós.
Chao, adiós.
Hasta luego. 51 Barça, 51 Real Madrid, 50 Atlético de Madrid.
Qué liga, ¿eh?
Estamos ante la
película.
Liga.
Qué bonita,
ante la liga más emocionante de la última década. Esta liga de granjeros para algunos.
Muy bien,
es
para otros.
Para Ciro López. Una liga, por lo menos, emocionante.
O del siglo, incluso.
El próximo capítulo, atención, sábado, 6:30, Valencia, Atlético de Madrid.
Buen partido.
Sábado, 9:00 p.m, hora peninsular. Unión Deportiva Las Palmas, Fútbol Club Barcelona.
Buen partido.
Que ya le ganó el Las Palmas.
Domingo, 4:15 p.m, en el Bernabéu, Real Madrid, Girona.
Atraco.
Ojalá. Así viene la jornada. Y así viene el partidazo con sus oyentes. Alberto Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Muchísimos comentarios, como te puedes imaginar, sobre la polémica arbitral. Decía uno, al Rayo le han atracado salvajemente y el Presi casi pide perdón por ello. Estoy alucinando. El entrenador y el presidente del Rayo tienen claramente una táctica que se basa en el miedo a las represalias por parte de los árbitros. Joseba, estoy 100% de acuerdo contigo. El fútbol actual es un tostón. Los protagonistas son los árbitros. ¿Acaso esperan que paguemos por ver esto? Parece que solo hay jugadas polémicas a favor del Barça. No sé qué partido habéis visto, pero el Rayo también ha podido hacer penalti como el de Batalla a Dani Olmo.
No es penalti.
Hoy el CTA y el arbitraje español han firmado su sentencia. No tienen nivel, son muy malos y siempre, ante la duda, benefician al Barça. Quizá porque los ascensos y los descensos este año los deciden por última vez Medina Cantalejo y Clos Gómez, dos hombres de la época Negreira que quieren salir del CTA por la puerta grande. Y otro decía, a todo esto, Pedri es el mejor centrocampista del mundo en lo que llevamos de temporada. ¡Qué manera de jugar a la pelota! Pedri es fútbol. Y escuchad a este oyente hablando, cómo no, de la polémica arbitral.
O sea, que un penalti por un agarrón que habremos visto 234.223. ¡Qué casualidad! Se lo pitan al Barça. También un agarrón al Rayo, pero ese no se pita. ¡Qué casualidad! Un gol anulado de aquella forma, vaya, qué casualidad. Y todo a favor del Barcelona, vaya, qué casualidad.
12:13, hora menos en Canarias. Tenemos una gran noche de radio por delante. De verdad, no apaguen la radio ahora, no la apaguen.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
hay quien lo cuenta
y quien te hace entenderlo todo.
Trump ha hecho un anuncio que pone en jaque a las importaciones de acero y aluminio a Estados Unidos. Pero esta vez le ha tocado a una industria en la que España tiene bastante que perder. Hemos vendido acero y aluminio a Estados Unidos por valor de 12.000 millones de dólares. Si el acero importado se encarece un 25%, porque al fin y al cabo el arancel es un impuesto, todo lo que se fabrique con él, lógicamente, va a aumentar su precio.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
Sabemos que cada negocio es un mundo. Por eso, con la gama Ford Transit, te ofrecemos un mundo de posibilidades. Con motor eléctrico, híbrido, enchufable o diésel, encuentra la Ford Transit perfecta para ti. Elige tu modelo, elige tu motor, elige tu Transit. Y conduce con la tranquilidad de la máxima calificación en seguridad de Euro NCAP. Gama Ford Transit, tu negocio, tu decisión.
Cepsa se transforma en Mueve. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en Mueve.es.
Mueve. Solo 3 días Smart Days en El Corte Inglés. Aprovecha las mejores ofertas en electrónica y grandes electrodomésticos.
Llévate hasta un 15% de descuento adicional en lavavajillas, hornos y placas de AEG.
Y con todas nuestras tecnoventajas.
Solo hasta el miércoles 19. Smart Days en tienda web y app del Corte Inglés.
Smart Days.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Entonces todo era mentira. Lo de que me amabas, lo de que querías ser la madre de mis hijos, lo de que naciste en Retuerta del Buyaque.
No, lo de Retuerta del Buyaque era verdad.
Júramelo. Júrame que eres de Retuerta del Buyaque.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de Retuerta del Buyaque cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera más recuerdo que ningún otro medio y la escuchan el 76% de los adultos españoles. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
¿Quieres empezar saludablemente el día? Tostada de tomates Mar Azul en rodajas y un poquito de aceite. Tomate Mar Azul, de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Mira, Marta, escucha esto.
Alarma desconectada.
Anda, al final has puesto la alarma.
Sí, así tengo la casa protegida si me intentan robar. Y encima me ha costado menos de lo que pensaba.
Qué bien, pero espera, ¿se acaba de abrir tu puerta sola?
Sí, es que tengo la cerradura inteligente que es de máxima seguridad. Y ahora puedo abrir con el móvil.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
En Herrera en COPE, cada mañana es diferente y siempre divertida.
Gracias por dar voz a la cordura.
Te lo agradezco.
Nosotros como la cordura, perdón.
Ya, entiendo que la cordura va más de 6 a 10, porque de 10 a 11 esto es un...
María José, soy fan tuyo, que lo sepas.
Olé. Muchas gracias por la cordura, dices, claro. No me...
Gracias. De lunes a viernes, en Herrera en COPE, nos gusta pasarlo bien contigo. ¿Te apuntas?
Desde las 6 de la mañana. Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 17 minutos, hora menos en Canarias. Esto es El Partidazo en directo, cadena COPE, con todos ustedes y con Joseba Larrañaga, David Sánchez, Miguel Rico, Nacho Peña, Dani Senabre y Luis García. Está Fouto y está Arauz, leyendo los mensajes de los oyentes. Ahora nos metemos con todo el lío, con todo lo que ha sido noticia en el día de hoy. Pero antes nos detenemos en algo que nos ha roto el corazón a todos este fin de semana. Y es la agresión de 5 encapuchados a 2 aficionados del Villarreal, 2 chicos con diversidad funcional. Mario, 21 años, doble fractura de mandíbula, le arrancaron al menos un diente. Al primer puñetazo cayó al suelo sin conocimiento. Esto es antes del Villarreal-Valencia del sábado por la noche. No podía casi ni hablar ni comer. Le han puesto un cable de hierro para sujetarle la mandíbula y que pueda hacerlo en las últimas horas. Está en el hospital. El jueves le van a operar. Adrián, 18 años, contusiones. Tiene un ojo muy tocado. Sufrió un fuerte ataque de ansiedad. Juega en el equipo de discapacidad intelectual del Villarreal. Antonio iba con ellos, pero le dijeron... los encapuchados, como no has hablado, tú te vas a salvar. El Valencia ha condenado evidentemente los hechos y dicen que en el caso de que el agresor o los agresores sean identificados como abonados del club, se les va a aplicar la sanción más severa, que es la prohibición de entrada al estadio. Verónica es la madre de Mario, del primero de los chicos, que tiene 21 años y que está en el hospital. Y ahí está Verónica. Hola, Verónica, buenas noches.
Buenas noches.
¿Estás en el hospital? ¿En qué hospital estáis, Verónica?
Estamos en el Hospital General de Castellón.
¿Qué tal está Mario?
Pues bueno, hoy después de ponerle el cablecito este que le han puesto en la boca, la noche estaba bastante endolorido. No se encontraba muy bien.
¿Está asustado? Pero bueno. ¿Está asustado o cómo está?
Sí, está asustado. Está también, pues, con rabia de lo que ha pasado. Claro, tiene un montón de cosas, de sentimientos. También tiene miedo de ir, porque lo que me dice a mí, me dice mamá, yo, dice, ya me ha visto a mí en un partido. Claro, tiene miedo de ir.
No quiere parecer más pobrecito, claro.
Tiene miedo, claro, cuando vos, a lo mejor, pues, cuando se verá un partido así fuerte, pues ya tendrá miedo.
¿Vivís en Villarreal?
No, nosotros no somos de Villarreal.
¿De dónde sois?
Nosotros somos de Betis.
Vale. ¿Y él fue solo al partido con estos amigos, con Adrián y con Antonio?
Sí, fueron con ellos, sí, sí. Uh-huh. Los tres van juntos, los tres salieron. Sí. ¿Y iban camino de casa de un amigo, de Adrián, cuando se acabó?
¿Esto fue después del partido?
Después del partido, sí.
¿Y te ha relatado exactamente qué fue lo que pasó?
A ver, él no se acuerda de nada, porque cayó al suelo, solo se acuerda de haber salido del partido. El otro se le ha borrado todo, no se acuerda. Gracias a Adrián y al otro amigo, pues le pueden contar lo que pasó, podemos contar lo que pasó, pero él perdió conocimiento y no tiene ni idea, ya no se acuerda de más.
¿Y Adrián, qué es lo que os ha contado o qué es lo que ha expresado?
Bueno, pues ellos iban por la calle ya cerca de casa y se ve que esta gente se ve que estaba o bien de botellón o algo así, por allí iban así medio tocados ya, pero que iban increpando a gente que pasaba. Ellos llevaban su bufanda del Villarreal. Y nada, el hecho fue que a ellos también les tocó, claro, a ellos también les insultaron. Ellos se giraron, se miraron los dos y dijeron, esto, dicen, no hagas caso, uno a otro se decían, estos son mis abuelos. Y bueno, se ve que oyeron eso, pero se lo dijeron entre ellos, no se lo dijeron directamente.
Perdona, ¿qué es lo que dijeron exactamente?
Y como que estos son mis abuelos. Se dice en valenciano.
¿Qué quiere decir esa expresión?
Nada, pues que son mejor, pues, poca cosa, que no, que insultaban y ya van, que no iban a hacer caso ellos.
Vale, vale, sí, sí. Pasamos
no
de
iban
ellos.
A ponerse a insultar,
pasamos
a pasar de ellos.
Sí, sí.
Muy bien. Pero ellos, pues, no les valió. Yo, según me dice la gente que estaba allí, es que ellos ya estaban buscando pelea.
Pelea. Sí. ¿Eran cinco?
Sí, creo que eran unos cuatro o cinco, dicen. Por ahí está la cosa.
¿Y estaban encapuchados? Sí. ¿Estaban encapuchados o tenían la cara descubierta? ¿Alguien les vio la cara?
Alguien vio algo. Alguien vio algo.
¿Os han dicho algo hoy? ¿Ha avanzado en algo la investigación?
Hoy no sé nada. Hoy yo no sé nada, la verdad. Pero según he oído, sí que alguien ha visto algo. No puedo ahí tampoco decir mucho. Pero sí, espero que quien tenga que hacer testimonio, que lo haga, por favor. Y ya está. Yo espero, tengo la confianza de que sí, que los van a identificar.
¿Cómo te enteras tú de que le han pegado a tu hijo?
Pues bueno, yo estaba en casa, claro, y yo, pues, como algunos sábados, espero a que mi hijo me llame para ir a por él. Y yo sabía que después del partido ellos iban a salir a unos pubs y discotecas de Betis, ahí de Villarreal, quiero decir. ¿Eh? Y claro, yo la llamada cuando fue era demasiado pronto, y quien me llamó fue Adrián. Y yo cuando cogí el teléfono digo, ¿qué ha pasado? Porque ya me imaginé que había pasado algo, yo qué sé, pues habían peleado con alguien o algo. Pero eso me dijo, ven que a Mario le han pegado. Y claro, yo cuando me planté allí, no esperaba verme lo que vi. Claro, allí estaban la gente de la puerta donde justamente les pegaron, pues estaban allí ayudándolos, asistiéndolos, estaba la policía, estaba ambulancia, pero eso, Adrián estaba tirado en el suelo porque estaba, claro, se mareó, del mismo puñetazo y los mismos nervios, pues debe que tuvo una crisis. Y mi hijo, pues lo tenían sentado, con una gasa en la boca, un trapito, una gasa, no me acuerdo qué era, porque que yo no paraba de manar sangre. Era,
estaba en la boca. ¿Estaba consciente ya o inconsciente en ese momento?
Sí, ya estaba consciente.
¿Y cuando te ve, cuando te ve a ti, cómo reacciona?
Sí, pues cuando me ve a mí, pues bueno, lo que me preguntaba, claro, yo empecé, me dieron el móvil, lo guardé el móvil de él, y él, y Adrián, él preguntaba todo el rato por Adrián. ¿Y Adrián? ¿Dónde está Adrián? Adrián está ahí. ¿Y mi móvil? Y el móvil lo tengo yo. ¿Y dónde está la cartera? Ya, y otra vez. Cada 5 segundos me repetía lo mismo. Estaba como en shock, así,
sí, sí.
Todo el rato, sí. Claro, no sé, una cosa rara. Yo digo, no sé, todo el rato repitiendo lo mismo. Eso, lo subimos a la ambulancia, yo digo, no sé, tanta sangre, y yo le decía al de la ambulancia, digo, que le habrán tocado los dientes, y dice, era mujer, dice, los dientes no. Pero claro, el de la ambulancia cuando fue a subirlo, dice, a ver, déjame mirar, y dice, ostras, dice, pues sí que le ha tocado. Digo, no me digas, y yo me quedé muy aún más asustada.
Yeah.
En ese momento no sabía que tenía la mandíbula rota. Pero digo, ya le han quitado todos los dientes de la boca. Y bueno, sí que le falta uno por lo menos. No sé claramente si le faltará otro o qué. Pero uno seguro.
Si te estuvieras...
Y claro,
si
cuando...
Sí, perdona.
Sí, dime bien.
No, te quería preguntar si te escuchara el agresor, los agresores, sí. ¿Qué les dirías? Sí.
Pues que no tienen justificación ninguna para haber hecho lo que han hecho. No es justificación ni para el fútbol ni para cualquier otro deporte de hacer estas cosas a horas de ahora. A ver, puede ser de un partido, de lo que sea, pero no puedes, porque a ti te guste una cosa, a mí otra, no puedes ir matando a la gente, a ver, no, ni pegándole. O sea, aquí hay diversidad de muchas cosas y todos tenemos que respetar lo que a ti te gusta, lo que a mí me gusta, siempre sin faltar a la persona, perdona, pero no, así no es. Yo, esa persona se merece, vamos, lo peor para mí. Para mí como madre se merece lo peor. No solo, no de que me digan, no, esta persona no va, le vamos a vetar la entrada a los partidos. No. ¿Eso qué es eso? Eso para mí no es un castigo. No, yo no lo sé cómo lo ve la gente, pero para mí no es un castigo. Para mí es, además de eso, su pena de cárcel si la necesita y que paguen el mal que le han hecho a mi hijo. Porque no le han hecho poco. Con que eso es lo que yo opino.
Sin duda.
Pero sería para... Yo no sé lo que haría. Porque me pillan por detrás en ese momento y yo le pego ahí algo y no sé qué hago.
Sí,
vamos.
Lógico, lógico.
No sé qué pasa, ¿sabes? Y ya está. Y lo entierro en cal si hace falta. Porque es que es para hacerlo.
Sí, sí.
Es para hacerlo.
Sí, sí, yo me pongo en la situación.
Una rabia grandísima.
Los que somos padres y más en tus
pues
circunstancias que te enteres de eso es peor todavía.
Sí.
Le operan el jueves. ¿Tenéis buenas expectativas médicas? Es decir, o sea, los médicos...
Sí,
¿va a quedar bien?
Doctora, sí, a mí me ha dicho la doctora que ya hace muchas operaciones de mandíbula. Y que sí, que eso, yo espero que sí, y ya me ha dado buenas expectativas. Aquí dicen que tienen de lo mejor de maxilofacial, o sea que yo creo que sí, a mí no me ha puesto ningún, no me ha dicho pero, sí, no, me la ha
Sí, sí.
A ver, me las...
Optimismo,
bien, no.
Optimismo, Verónica, optimismo.
Sí, pues... yo espero que sí.
Te mandamos un beso enorme desde el partidazo.
Gracias.
Que estamos consternados con lo ocurrido y que vaya todo bien el jueves y sobre todo también, aparte de ir bien, que aparezcan los agresores y que se haga justicia, sí, porque eso también te va a hacer descansar mucho más tranquilo.
Claro.
Te mando un beso. Verónica, mucho ánimo.
Gracias.
Gracias.
Gracias, muchas gracias.
Gracias.
Buenas noches.
Es increíble, ¿eh? Que estés, vayas a un partido y pasen unos encapuchados y tal. Juan Igual, Villarreal. Hola, Juan. Muy buenas.
Hola, Juan. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Hay alguna noticia, algún avance en la investigación para pillar a estos o no?
Bueno, en cuanto a la investigación, Juanma, al parecer la policía sigue, bueno, recabando testimonios o testigos, porque donde se produjo la agresión es una plaza, donde hay comercios, hay algún bar que otro. Algunos testigos habrían apuntado a la policía, Juanma, que estos energúmenos estarían bebiendo prácticamente toda la tarde. Incluso la policía intuye que es que no fueron ni entraron al partido de fútbol, quiero decir, fueron a lo que fueron, ¿no?, y a hacer estas fechorías, y eso es lo que intuye la policía que puede haber pasado.
Gracias, Juan. Un abrazo.
Un abrazo. Hasta luego.
Atención a esto, Albiol, hablando hoy, Albiol, capitán del Villarreal, hablando hoy de esta agresión.
Es una vergüenza que pasen estas cosas en el fútbol. Es uno desgraciado hoy en día el poder pegarle una paliza a dos personas o a quien sea. Y bueno, yo creo que ojalá no puedan identificar a esas personas y que lo paguen. Lo que importa es que hoy en día no puedes agredir a alguien en la calle, ni verbalmente ni físicamente, ¿no? Y por lo tanto, ojalá se puedan identificar y que paguen por lo que han hecho, claro.
Bueno, pues esto es lo que ocurría este fin de semana en ese antes de o después de ese partido entre el Villarreal y el Valencia. Del resto de sucesos del fin de semana, la Liga denuncia los cánticos contra los jugadores del Real Madrid en Pamplona, especialmente esos de Vinicius Muérete, y el episodio racista del Español Athletic, que no sé cómo va a acabar lo del racismo.
Sí, sigue la investigación y se personan como causa en la agresión de los dos aficionados del Villarreal también.
Vale. Yo ayer mostraba el rechazo a lo que pasó en Cornellá con los pitos a Iñaki Williams después de que hubiera denunciado lo que había ocurrido con su compañero de equipo. Y la verdad es que es sorprendente.
Tremendo,
¿no?
Sí.
O sea, te encuentras con que han señalado a la persona que simplemente denunció lo que había ocurrido con un compañero.
Pero luego decimos siempre que no hay racismo en España y que no hay racismo en el fútbol y que no hay racismo en este país. O sea, es una cosa absolutamente absurda. Quiero decir, si tú ves a alguien insultando, lo hemos hablado muchas veces, insultando a la tuya, yo entiendo que si tú, como le dijiste una vez, no me acuerdo a quién,
a Elías,
mides 1,60 y él mide 2 metros, pues que no seas capaz de encararte a él. Pero si lo hace Iñaki Williams, ¿en qué momento el estadio decide pitar al futbolista que está yendo contra esos cánticos racistas? O sea, ¿en qué momento hay unos pitos masivos?
Movimiento
a un
general,
claro,
generalizado.
Exactamente.
Generalizado. Y de verdad que pedimos... A ver si aparecen estos encapuchados, hombre. Lo que pasa es que
Juanma,
si aparecen, luego va a haber otra cosa, que es a ver lo que les pasa.
Claro
que a lo mejor nos indignamos dos veces, ¿entiendes?
Sí, sí.
Uno por verles y otra por ver lo que les pasa.
El miedo con el que la madre dice, sí, alguien les vio, alguien sabe.
Sí.
Uno de los chavales, el del que no hablaron, dicen que le vio la cara al agresor, al principal agresor,
Antonio,
al que le partió la mandíbula.
Sí.
Pero claro, y ahora va ese chaval... atreverse a decir, fue este que le conozco,
estado bebiendo por Villarreal toda la tarde, habrá bares en los que se acordarán
ya
de
los tendrían
caras.
Que haber pillado. Sí, también te lo digo.
Estoy preguntando a una fuente judicial
fuente, por cierto.
Sí, lo es. Me dice que son lesiones graves y que según el artículo 147 del Código Penal podría incurrir en pena de prisión. Pena de prisión, si los encuentran. Me están mirando para cuánto podría ser el castigo, pero pena de prisión, ¿eh?
Pues ojalá.
Y tiene razón la madre Verónica en decir que es un chiste.
Esto de que no entran más en Mestalla.
¿A quién le importa?
A mí sí, claro. Que no entren en Mestalla es que me da igual.
Sí, seguramente, no tengo ni idea, pero seguramente ni van mucho a Mestalla. Estos van a lo que van. A mí me parece
hay distancia depende de
sí. A la prisión.
Tiene que decidir.
A la cárcel.
Por respeto al terreno que domina. No, el Valencia no les puede mandar a la cárcel a estos.
La pena puede ser de 3 meses a 3 años o multa de 6 a 12 meses. Depende de la gravedad del caso.
El tema es que pisen la cárcel o no la pisen. Porque si son menos de 2 años.
También es verdad que el Valencia no puede meterles en la cárcel.
Claro,
el Valencia lo máximo que puede hacer es decir.
El Valencia hace lo que puede.
Claro, pero que la madre no se refería a lo que tiene que hacer el Valencia. Se refiere a que por favor esto no quede en el chiste de que no vayan a estar.
Si había gente que estaba por cercano a donde pasaron los hechos, y hay gente incluso que dice que los vio,
A mí me parece que mañana máximo esos tíos
es una cuestión de tiempo,
tienen que estar metidos dentro.
12:33, hora menos en Canarias. Vamos al lío.
Sigue a Juanma Castaño en X e Instagram, en Partidazo Cope.
Y en Facebook, facebook.com/elpartidazodecope.
Las pirámides de Egipto, estas moles de 3.500 años de antigüedad, esculpidas en piedra caliza, que están bien, pero unos tolditos con sombra, pues le vendrían que ni pintado.
Cualquier reforma puede ser más pro, y como profesional de las reformas, en el Club Pro de Leroy Merlin tienes asesoramiento profesional y otras muchas ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
Repeat after me. Euro jackpot.
Euro jackpot.
Euro jackpot. Pot.
Pot, pot.
That's right. Millions.
Millions, millions.
Tú tranquilo, que si te toca el Eurojackpot vas a tener toda la vida para aprender a decir de dónde has sacado tú 120 millones. Eurojackpot, el sorteo europeo de la 11. Cada martes y viernes por solo 2 euros, botes de hasta 120 millones de euros. Millonario forever.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Aquí tener anuncios no es algo que tú puedas elegir. Pero los años de fijo y variable en tu hipoteca, sí. Porque con las hipotecas naranja eres más libre. Más opciones, más variedad, aunque no deje de ser una hipoteca.
Más información en ing.es.
Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es. Introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora y listo, reserva hecha.
Carglass cambia, Carglass repara.
No controles tus datos en el bus, no te enterarás de que ya has llegado. No controles si vas a trabajar, el wifi da igual, tus datos no se acaban, no.
Llega a Yastel la tranquilidad de tener gigas ilimitados. Llama al 1510 a Yastel.
Esa nube de ahí parece un barco. Imagina despertar en el mar y descubrir en un solo viaje muchos destinos. Imagina navegar con MSC Cruceros por el Mediterráneo, las Islas Griegas, el Caribe o los fiordos desde 883 euros. Y con el transporte y las bebidas incluidos. Porque ese crucero que imaginas de MSC Cruceros, en Viajes El Corte Inglés lo tenemos. Semana del Crucero no es un sueño, es tu crucero MSC en Viajes El Corte Inglés.
La carne de Aldi es de primera y tiene un precio muy bajo.
¿Cómo?
Es de primera y tiene un precio muy bajo.
Pues dilo bien alto.
¡Carne de primera a un precio muy bajo!
Ahorra con la pechuga de pollo fileteada.
A solo 3,59 el pack, un 13% menos.
Así de fácil.
Así de Aldi.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 de la noche, 37 minutos, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE. Hoy ha habido esa reunión en Las Rozas entre el Real Madrid y el CTA para escuchar los audios del VAR del partido entre el Español y el Real Madrid de hace dos semanas. Partido en el que, sobre todo, esa acción polémica, la entrada sobre Mbappé, que no fue... Iba a decir no fue revisada, sí, fue revisada por el VAR, pero no fue considerada para que fuera a verla al monitor el árbitro, que ya no me acuerdo ni quién era el árbitro.
El árbitro era Muñiz Ruiz.
Muñiz Ruiz, vale. ¿Solo han puesto ese audio? ¿Ese?
Sí, te cuento. Es una reunión que califican, Juanma, que se ha llevado por un ambiente cordial. Es una reunión, Juanma, que es habitual con los clubes. Lo que pasa es que, lógicamente, el Madrid, a nivel mediático, pues resuena mucho más, ¿no? Pero hace unas semanas, por ejemplo, estuvo el presidente del Sporting. Esta semana van tres clubes más. ¿Qué es lo inusual? que con el agresivo comunicado del Real Madrid, el CTA haya recibido al Real Madrid, hayan puesto los audios. Pero aquí ha mediado Rafael Louzán, el nuevo presidente de la Federación, que quiere empezar de cero con todos los clubes. Han estado José Ángel Sánchez y José Luis del Valle por parte del Madrid. Han estado Medina Cantalejo, Clos Gómez, Rubinos y Alberto Undiano por parte del CTA. La reunión ha sido íntegramente en el despacho de Luis Medina, del presidente del CTA. Allí han escuchado y tenían ya preparados las imágenes y los audios que el Madrid se había pedido, que son dos jugadas. La jugada de Carlos Romero y Mbappé y el gol anulado a Vinicius en ese mismo partido. Son, insisto, las dos únicas jugadas, audios que ha escuchado el Real Madrid. El CTA no ha opinado de ninguna jugada. O sea, ellos no han dicho esto es penalti, esto es roja. Ellos no han opinado de ninguna jugada, nunca lo hacen. Pero, lógicamente, si los árbitros están en la nevera, es que ya han opinado. Esto lo añado yo. El Real Madrid, o miembros del Madrid, preguntaban quién era cada uno en los audios. Porque, claro, en el audio de la no roja a Mbappé, habla el árbitro, el asistente, el cuarto árbitro, luego habla el VAR, es un batiburrillo de sonidos. Entonces, claro, preguntaban, oye, ¿y este quién es? ¿Y este quién es? Entonces decían, no, este es el cuarto árbitro, no, este es el asistente. Eso es lo que preguntaban los dos miembros del Madrid. Se les ha ofrecido más imágenes y más audios de otros partidos que eligieran. Que no hacía falta, aunque han pedido solo los de este partido, en el comité le han dicho, oye, que si queréis escuchar más audios de otros partidos, incluso los de Pamplona, que os los ponemos. O sea, el comité ha abierto las puertas de par en par al Real Madrid para que escuche todo lo que quiera, porque solo estaban preparados estos dos sonidos que te he dicho. El Real Madrid nunca, en ningún momento, ha pedido llevarse los audios de manera física. O sea, ¿me podéis dar los audios? Eso nunca lo han pedido. Pero sí han pedido que se pudieran escuchar todos los audios. No solo los que se revisan, como la jugada hoy del Rayo, Barça, sino todos los audios. Pero eso el comité ha respondido que es algo de FIFA y que lo tiene que autorizar FIFA porque eso todavía no está autorizado a que se pueda escuchar toda la conversación íntegramente. Eso es. Y lo que ha pedido el CTA, por último, Juanma, te cuento, es normalizar al Real Madrid la situación bélica que hay ahora mismo con los árbitros. Porque ahora mismo los árbitros con el Real Madrid están en una encrucijada muy complicada. Porque si se equivocan en contra del Madrid, se va a decir que es por venganza y si se equivocan a favor es por presión. Así que los árbitros ahora mismo están en una situación con el Madrid muy complicada.
Sigue Melchor Ruiz y, vale. Y sumo... Hola, Melchor, sigues por ahí, ¿verdad?
Sí, sí, aquí seguimos.
Incorporo a Arantxa Rodríguez al partidazo. Hola, Arantxa, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Es que hoy te he escuchado con Corrochano...
¿Ah, sí?
Rajando.
No, la clase de inglés de... ¿No?
¿Quién daba la clase, Corrochano o Arantxa?
Arantxa.
Arantxa. Pero seguimos con el tema Fakov... Fuck you, lo diré.
Hemos añadido otro phrase, shut up. Exacto.
Que lo sí, dijo sí. También...
No, eso lo dijo...
No, eso lo dijo Munuera. Eso es un poco grosero.
Sí. Por cierto, Munuera Montero...
Es muy grosero decir shut up, pero fuck off no es grosero, ¿no?
Fuck off es...
Yo, como no soy bilingüe, como no soy inglesa, lo que recurro es a ingleses para que me pregunten. Y además te voy a decir una cosa, para que me cuenten un poco cómo... No me manipulen. Para que me expliquen un poco cómo funciona. Entonces, por ejemplo, además de preguntar, en este fin de semana he visto dos partidos de la Premier en los que dos jugadores han dicho fuck off al árbitro y no ha pasado nada.
En el derby con el Atlético tampoco pasó nada, él lo dijo.
No, dijo fuck you, pero lo dijo al aire. Pero estamos hablando, ¿de qué partido estamos hablando?
De los de la Premier.
¿De qué partido estamos hablando?
Sí, pero que la Liga
¿estamos
Española...
hablando ahora del partido del otro día o...?
Sí, pero
o
que en la Liga, en la Liga Española
es que no me
pasa.
No me cambies cosas. Te estoy diciendo
claro
una cosa, te estoy dando...
Te estoy
explicando los hechos como han sucedido. Te estoy diciendo que en dos partidos de la Premier, Crystal Palace-Everton y en el partido del Liverpool contra el Wolves, hay dos jugadores que dicen fuck off delante del árbitro, igual, de la misma manera que lo dice Bellingham, y no pasa nada.
Pues mal hecho
jugando.
Si no le pusieron no de la Premier.
Fakov a un inglés no le parece mal.
No, sí, a mí, para,
llama un hotel por la calle. Llama un hotel de Londres.
Sí. Tú para un inglés por la calle.
Llama un hotel de Londres.
Bueno, yo le he preguntado a mi sobrino, sí, que es inglés, que es de Londres, es londinense, cuando acabó el partido, y le dije, no, le pregunté, y le dije, no es que le gustara, es que le dije, ¿me puedes decir el significado, qué es más ofensivo, o qué es ofensivo, o cómo tú considerarías el fuck off y el fuck you? Y me dijo que evidentemente el fuck off no se lo toman como algo personal, y que añadir el fuck you
favor.
Oye, yo te digo lo que me han dicho. Favor, yo no soy. Yo, a lo mejor tú eres muy, muy bilingüe y eres muy inglés. Resulta, y mira, te estupendes que, muchísimo cuando te dicen eso.
Ya que sacas el tema, te diré que he presentado galas en inglés de 8 horas, que he trabajado con la NBA, con la FIFA, he entrevistado 8 mil millones de.
Galas de 8 horas. Era de Fidel Castro.
Triple de medio campo.
Perdona, ¿lo puedes buscar? ¿Quieres buscar la FIFA Interactive World Cup de 2005-2006 en Barcelona?
8 horas del tirón.
¿Cuánto duró en inglés?
Non stop.
Y el otro día también Cristiano Ronaldo.
Yo te digo que y fuck you es en un 98% es lo mismo. Es un pequeño matiz que
vamos
se utiliza más
a llamar
los British, lo utilizan más
de a un sitio de Londres.
Es lo mismo,
aleatorio.
Pero es adorable ver cómo intentáis hacer creer que no.
¿Ah, eh?
Directamente diles fuck off.
No, a ver cómo reacciona.
Dile fuck off, sí.
Ya, pero ya. Es que hay una cosa, Juan.
Fuck off, piece of
a lo mejor
shit.
Es la delgada es línea entre el menosprecio y el insulto, pero ya que le vas a expulsar, por lo menos pone en el acta el motivo real.
Yo te digo que con la que se está montando y que Madrid tiene parte de razón en ciertas cosas que reivindica, que el madridismo esté focalizando su argumento en el tema de Bellingham me parece
no,
un chiste.
No lo está focalizando ahí. Ahí lo estamos llevando los medios de comunicación y nos hemos quedado en esto.
No lo de Bellingham.
Porque, por ejemplo, hay algo más importante, que es que el árbitro ha mentido en el acta.
No ha mentido.
No, sí.
Es lo mismo, Arantxa.
Sí. No, sí. No, él ha dicho una cosa que no ha dicho él, literalmente. Es como si yo te digo una cosa y tú reflejas otra que tú has querido oír. Es mentir.
Arantxa, perdón.
Llámalo
un segundo,
como tú quieras.
Perdón un segundo, Arantxa, me dejas un segundo.
Dígame usted.
Vamos a ver. Una cosa es mentir. Y otra cosa es que tú me digas algo y yo crea que tú me hayas dicho algo que no
bueno,
es exactamente
pues entonces no
eso.
Lo reflejes en el acto. Vale. Entonces no tomes una decisión en función de lo que tú has creído oír.
Yo te digo que Munuera Montero, que por cierto es filólogo, traductor y bilingüe, para tu información. Yo te digo que...
¿Ha presentado galas de 8 horas o no?
No, galas no. Y además este tampoco las cobra. Yo te digo que...
Yo las cobré.
Pues evidentemente puede ser traductor, filólogo y bilingüe, Arantxa, pero escuchó mal.
Yo te digo, que seguramente en vez de off o you, pues entendería mal seguramente, pero que no ha mentido de manera deliberada. O sea, este jugador que tiene un comportamiento de dudosa reputación en otros partidos... Ayer le han pillado, Arantxa.
Según tu
y ya
opinión.
Está. Entonces, no podemos defender eso.
Pero
es que estamos defendiendo cosas distintas. Si a mí yo no entraba a valorar lo que me parece que uno diga Facofo...
Hablando de defensas y de excusas, hoy ha dicho esto en el tercer tiempo, en Movistar Plus, Jorge Valdano.
A ver, en donde para mí el árbitro acertó en las cosas grandes y sin embargo, ha dejado otro reguero de polémica bastante desagradable, que a mí además no me parece nunca una buena idea, ¿no? A los jugadores hay que quitarle las excusas, no dárselas, ¿no? Da la sensación de que todo lo que no sea ganar tiene un responsable que no es el equipo y eso no me parece que sea lo más saludable para un club, ¿no?
Crítico, ¿eh?
Sí,
en lo más grande no acertó. No escuchó Vinicius, muérete.
Bueno, eso es otra cosa.
Para mí es lo más grande.
Bueno,
para mí es lo más grande que pasa en el partido.
Escucha mal
y refleja mal el motivo de la expulsión,
¿sí?
Pero no escucha a cientos de tíos cantando lo que cantan.
¿Cuándo se decide la sanción a Bellingham?
Los 100.000 insultos y amenazas de muerte que lleva el árbitro tampoco te he visto de reivindicarlos.
Y los de Valde en el Bernabéu.
El miércoles.
El miércoles.
El miércoles el comité de disciplina, sí.
¿Cuántos le van a caer?
Yo creo que le van a caer dos.
Y el hecho de que haya una, efectivamente, entre la realidad, que parece que es Fakov, y lo que viene escrito en el acta...
No desvirtúa el fondo de la cuestión, porque por Fakov han sancionado a Mumin del Rayo.
Por lo tanto...
No.
Claro,
es que no.
La sanción, la expulsión es por un menosprecio al
árbitro,
¿no?
Eso es.
Pues entonces es lo mismo... Fakov.
Claro, pero
hay otro matiz importante. Bellingham no se lo dije del árbitro.
Mumin, ¿eh?
Pero Bellingham no se lo dice el árbitro.
Eso lo cambia todo.
Pero
es que Lewandowski, cuando le expulsan por un codazo merecido y le saca la roja, también le mete partidos por un menosprecio que era tocarse la nariz, que era algo que... importaba o tenía significado en Polonia que no en España.
Y no te acuerdas del pollo que montaste.
Y lo que tú defendiste. Y ahora te parece...
Tocarse la nariz era que olía aquello. Si me dejáis dos cositas muy rápidas...
Espera un segundo.
Ha dicho que es que olía.
Madre Dios, qué manipulación.
A ver si... Esto es un teléfono de Inglaterra cualquiera.
Es que es un hotel o algo.
Por las horas se van a molestar.
Fuck off.
Hello.
Fuck off.
Pues no le siento bien.
No, vaya, no, 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 no te he respondido. ¿No? No. Si le dices fuck you, este no es lo mismo, se qué caga este no era, en tu familia.
Si le decimos fuck you. Llámale. No, es que esto, lo digo yo. Es que llámale.
Esto no tiene ni pie ni cabeza.
Hombre, no, pero claro, vamos a ver, Melchor.
Si a ti te llaman ahora por teléfono a tu casa a la una de la noche o a la una de la noche.
No,
te ha respondido. Era una recepción de hotel. El señor estaba trabajando, no hemos molestado en particular.
Más motivo todavía. Estás trabajando y vas y le dices fuck off. Bueno, pues es que vamos a ver.
¿El árbitro qué estaba haciendo? ¿Trabajar o no? Melchor,
pero está mal. Pero escúchame,
pero ¿qué objetivo sociológico tiene esto?
El contexto es muy sencillo. El claro, contexto que no es que Jude Bellingham le reclama.
Pero si una jugada te has matado, Melchor.
Le dice, si esta jugada es falta, allí tendría que ser penalti. Y entonces le dice Munuera, Sapap, que es como cállate la boca, pero de una forma muy contundente. Y él le dice, pero si te estoy hablando con respeto, joder.
Yo no quiero
esa es la explicación y ese es el contexto.
Él le dice, sacar de contexto, te estoy hablando con respeto, se da la vuelta, porque no mira al árbitro cuando le dice Fakov, porque se está girando.
Cobarde.
Se está girando, no es cobarde, sino le dice, yo te estoy hablando con respeto. Y se da la vuelta como diciendo Fakov.
No, si ya te lo traduzco, bueno, le dice, yo te voy a hablar con respeto, vete a la mierda.
Vete a la mierda.
No, esa sí, no es la traducción. Sí, sí. Bueno,
hay que recordar
que
es más,
hay un precedente de la roja de Greenwood.
No tiene nada que ver.
En el Real Madrid Melchor, ¿qué esperan? Que se le retire, o sea, que sea un partido, que no sea ninguno, ¿qué es lo que esperan?
Bueno, van a luchar por ello, evidentemente no esperan que les faciliten nada, ni que todo vaya a ser un camino de rosas, como nunca lo es cuando recurren cualquier actuación que entienden que no es la correcta para un jugador suyo. Han presentado alegaciones, han presentado un vídeo, van a recordar esa roja, como te decía, de Greenwood. A lo mejor presentan alguna imagen de esas que no se ven en las realizaciones de la televisión y sí de algún teléfono de algún aficionado, donde a lo mejor sí se le ve la cara a Jude Bellingham y se le aprecia con más exactitud.
De una
ONG
también.
Dice. En definitiva, van a seguir insistiendo y a ver qué dice el comité de competición, y seguro que van a seguir recurriendo porque creen a pies juntillas lo que les ha dicho Jude Bellingham.
Es que el defecto de forma en el acta puede ser fundamental, porque lo fue con Greenwood en su momento.
Pero
ser importante ya. ¿Pero qué pasa? ¿Que foto es aquí la Biblia?
Pues
a lo mejor en alguna ocasión se equivoca. Pues a lo mejor se equivoca de vez en cuando.
Te digo una cosa.
A lo mejor se equivoca de vez en cuando.
Te digo una cosa, Nacho.
Que vienes de Mandela.
Que nunca te equivoca, ¿no?
Yo valoro que estéis... Yo sí me equivoco muchas veces. Yo valoro lo que estáis haciendo, de verdad, porque es que al final no vais a convencer.
Dilo.
Pero mira, hace dos semanas hubo una jugada de Mbappé con Carlos Romero que yo creo que nadie puso excusa.
Nadie.
Ni los árbitros.
No, nadie.
Entonces, yo creo que cuando hay un error, en vez de dar vueltas a la moñiga, que va a oler más.
¿La moñiga?
Hay que reconocerlo y ya está, no hay ningún problema.
Reconozcamos todos los errores de Munuera Montero en el partido del sábado.
Si es que aquí el gran error es el penalti que no se le pitó a Vinicius.
O a Bellingham. O la expulsión que cuando le empujan a Fran y le tiran por encima de la valla y parece que no ha pasado nada.
¿Cómo hemos vuelto a los Osasuna Madrid?
Pero los dos primeros penaltis con 0-0 son fundamentales. O sea, la mano de Catena
ya
está ahí.
Todo para hablar de penalti en contra.
Ni era Catena ni era mano.
Es apasionante como... El primero era Catena y era mano, porque no la tenía apoyada del todo.
¿Cómo que no?
Nacho. Y luego levanta y toca. Nacho,
vamos a ver. Ya está.
La mano va apoyada. Si es Catena, Nacho, la mano va apoyada en el césped.
Hasta el momento en el que toca el balón, Juanma.
Espera un momento, déjame hablar.
Chapap.
Efectivamente va apoyada en el césped. Chapap. Y cuando el jugador intenta levantarse, la pelota le da en la mano. ¿Tú crees realmente que eso es penalti? Eso no puede ser penalti en la vida, Nacho.
Totalmente, por favor,
en el momento en el que le da en la mano, no la tiene apoyada.
¿Y qué?
Si la hubiera,
pero
pues
es un,
si la hubiera
pero es un movimiento
apoyada.
Absolutamente natural de cómo está desarrollándose la jugada.
Como el movimiento
de
Vinicius que quiere salir hacia la derecha
natural
para encarar la portería y reventar la pelota.
¿Cuándo dices?
En ese momento, Vinicius está intentando salir para la derecha. Si la hubiera tenido apoyada, Juanma, no te la peleo.
No estoy de acuerdo.
Pero es que no la tiene apoyada.
Yo creo que precisamente la credibilidad se pierde reclamando este tipo de acción.
No estoy de acuerdo. Yo creo que sí, porque hay una captura donde se ve que la mano no está apoyada.
No, perdona, que yo te digo que la mano efectivamente no está apoyada cuando toca el balón. Pero eso no convierte la acción en penalti.
Pues con la normativa en la mano sí la convierte en penalti.
Recuerdo que a Álava le pitaron un penalti.
Lo que no puede ser es que después de cada partido encontréis siete acciones que los árbitros
No, pero Juanma,
señalan contra el Real Madrid.
Te invito, eso no puede ser.
El partido del sábado fue un escándalo.
Os invito a un ejercicio.
Sí, de inicio a fin.
Partido de Copa, perdona, Arantxa. Partido de Copa entre el Real Madrid y el Villarreal.
Ahí dijimos que había penalti.
No habléis todos a la vez. No habléis todos a la vez. Ya tuve bastante ayer, ¿eh?
Perdonadme. Partido de Copa entre el Villarreal y el Real Madrid. Militao tiene la mano apoyada en el suelo.
Ay, por favor,
la levanta porque no quiere incurrir en penalti. Y justo cuando la tiene en el aire, igual que la de Catena, la toca. Se pita penalti.
Mal pitado.
Que como en ese momento Álava había levantado la mano y ya no la tenía en el suelo, era penalti.
Mal hecho.
Yo me quedé con esa idea, Juanma.
Pues lo siento.
Pues entenderás.
Es lo que antes le decía Pedro Martín.
Entenderás.
Que una acción si una acción se haya pitado mal antes, no significa que haya que pitarla mal el resto de...
Calla
todos, por favor. Venga, nos está escuchando Manu Sánchez, nuestro corresponsal en Reino Unido. Manu, ¿qué tal? Muy buenas.
Pakov.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas. ¿Tu pareja es inglesa?
Sí.
¿Es muy inglesa?
Siete apellidos.
Sí. Sí.
Claro,
es una pregunta que no me habían hecho nunca, pero no, sí.
O sea, es decir, tus suegros son ingleses.
Sí. Bueno, irlandeses, pero bueno, sí. Vale, para el caso nos vale.
Ya, bueno, también. Mismo, ¿eh? Vale, perfecto.
En este caso sí.
Pero tu hermana, digo yo, tu novia, ¿dónde nació?
¿Qué más te...
En Londres.
En Londres, ya, o sea, vale. Más inglesa imposible.
Mira, como mi sobrino.
Vale.
Era con tu sobrino.
Claro.
A ver si va a ser la misma.
¿Cómo se llama, por cierto?
Liv.
¿Liv?
De Olivia.
Ah, Liv.
Olif. Como Liv Taylor.
Olif. Claro. De Tyler.
Como ¿y qué dices?
Acaba de levantar la cabeza en el sofá como diciendo que ¿por qué me está mencionando?
Que se ponga
ella, claro.
¿Qué puedes decirnos de Fakov? ¿Tú se lo dices? No, ¿verdad?
No, habitualmente no. No, yo le pregunté directamente, digo, hay bastante lío en España con este tema, dime, o sea, antes de explicarle ninguna clase de contexto, le pregunté, digo, ¿tú cómo traducirías esto? ¿Cómo traducirías esto? Y ella me dijo que era una forma más agresiva de decir vete. Es decir, sería como un
claro.
Vete a la mierda o algo así, pero también obviamente depende del contexto. Si se lo dices a la cara a alguien, pues no es lo mismo que si lo dices al viento. Incluso ella también me dijo que puede ser como una, ya, como una expresión como si digo, también de sorpresa.
Vete a la mierda, hombre. Claro. Así, ¿no? Sí, me estás viendo, vete a la mierda. Manu, podría ser algo así como, pero si yo te estoy hablando con
el... Respeto. Sí,
es justo eso.
Con ese mismo contexto.
Señor árbitro, por favor.
Con ese mismo contexto, sí.
Con cariño le digo.
¿Y alguna vez cuando le dices a tap, qué dice tu novia? ¿O te atreves a decírselo?
No. ¿Ah? Por supuesto que no.
Por supuesto que no. Ah, entonces resulta que Munera Mantero le dijo Shatap y de eso no hablamos.
Pero escucha, nuestra queja es que Shatap o Fakov, no. Porque
la verdad es que la historia va girando, sí, y ya no sabemos cuál es la expresión anterior.
Es que no sé cómo podemos haber llegado aquí.
Yo sé. Sea,
¿dónde?
Sí,
a la COPE dices.
Es la
no. No, porque estábamos hablando de que el Madrid había ido a ver unos vídeos.
Sí.
Y ahora entraba Arantxa a dar su opinión y de repente...
Es verdad.
Aparece Bellingham, el Fakov, el...
Es verdad, perdón, que está ya clarísimo.
A mí sí que me gustaría cerrar el tema con una pequeña crítica constructiva, Juanma.
¿A quién?
Hoy ha habido una reunión muy importante entre los árbitros y el Madrid, la situación está muy tensa. Cuando ha acabado la reunión, ha hablado el jefe de los árbitros y la versión del Madrid la escuchamos por periodistas. Yo creo que urge que en situaciones importantes,
cartas, ¿no?
En situaciones importantes, no en todas, el Real Madrid también hable.
Estoy de acuerdo.
Pero eso decidirá también su departamento de comunicación.
No,
eso
lo
decide
todo. Pero es que es todo.
Nosotros,
para mí que hablen, pero entiendo que es su decisión.
Arantxa, Melchor, nosotros como medio de comunicación nos encantaría que hablara
sí,
por favor del Real Madrid. Claro.
Para mí, por supuesto. Pero es su decisión.
Si yo lo he respetado, por eso he hecho que
hay que respetar. Pero Melchor, vamos a ver. Pero yo estoy faltando el respeto por decir que lo normal es que hablen.
No. Pero si te estoy diciendo que a mí me encantaría que hablasen.
Bajar la tele.
Si habitualmente nunca lo hacen, ni siquiera cuando les atacan o cuando hay... declaraciones altisonantes,
vale.
y tienen una serie de conductas, pues yo entiendo que lo haga.
Una pregunta que os hago.
A ver.
Lo de hoy es un antes y un después en el sentido de que va a aflojar un poco el Real Madrid la guerra. No, vale.
No, porque ellos entienden que están luchando por algo que creen en ello y van a seguir haciéndolo. El objetivo final es el cambio del sistema arbitral en su totalidad.
Se va a cambiar.
Con total transparencia, que es algo que viene haciendo.
Se va a cambiar.
Se va a cambiar, que es que van a quitar a Medina y van a poner a Mateu.
Seguro.
¿A Mateu?
No lo sé. Mateu no lo sé.
Hay unos cuantos candidatos, ¿no?
Yo te digo que yo creo que...
Pero el que gusta al Madrid es Mateu, pregunto.
No, al Madrid no le gusta ninguno. O sea, al Madrid quiere un cambio. Nada. Si es que no es que no le guste ninguno, es Mejía que al Real Madrid lo que ha pedido y lo que le ha insistido José Ángel en esa reunión es que lo que hay que cambiar es el sistema. Porque lleva un sistema desde hace bastante tiempo bastante opaco y lo que quiere es transparencia y lo que quiere es... Si el Madrid no quiere que le den, el Real Madrid no quiere que nadie le favorezca. No. El Real Madrid no quiere que... No, el Real Madrid está sorprendido por lo que ha pasado en las últimas tres jornadas.
Solo con
la situación... especialmente en las últimas tres jornadas consideran que han pasado hechos bastante graves.
¿Cómo tres semanas? Llevamos seis años con esta
cantinela. No, pero el otro era puntual, pero es que en los últimos tres partidos se ha grabado todo lo que estaba pasando.
Bueno, recuerdo que la pasada temporada solo perdieron un partido e hicieron vídeos todas las semanas, con lo cual quiere decir que incluso ganando sacaban vídeos denunciando el cambio del sistema arbitral.
Preventivo,
Va a cambiar el sistema, va a cambiar todo, se va a modernizar, se van a escuchar más audios, se van a escuchar más explicaciones, van a hablar los árbitros. Yo os apuesto lo que queráis, a todos los que estáis aquí, que el Real Madrid en un año, en dos años, esté igual.
Mientras yo sé lo que te apuesto. Que seguirá igual mientras sigan los Negreira Boys. Así seguro que sigue igual.
Eso es lo
porque
grave.
Esto va no.
Eso es
que sabes lo que pasa, eso, que os cachondeáis, no. Que os cachondeáis,
Implicar
cuando Arantxa,
a gente inocente.
Cuando Arantxa,
implicar a gente inocente.
Intentan
eso
explicar
es
algo,
eso
pero
es lo
que
lo
quieren
feo.
Transmitir, que yo también lo estoy intentando.
Eso es lo grave y lo
en
feo.
Estos momentos, si me dejas foto,
es, difícil,
es que
es difícil,
todo
es
lo que huela a la etapa Negreira hace que el Real Madrid no se fíe
de
toda
no sabéis
la
decir
gente
shata.
Que estuvo
¿Y qué vais a transmitir si no sabéis decir shata?
Gente implicada. ¿Quién ha estado implicado que está ahora mismo en el CTA? ¿Quién ha estado implicado con Negreira en el CTA?
¿Te lees el auto del juez Aguirre?
Me lo he leído todo.
¿Te lees el auto del juez Aguirre? Y
¿Quiénes están investigados en el tema de Negreira?
No te pongas ya así foto.
Va a demandar.
¿Quién está investigado?
Foto. Va a demandar.
No, es que, de verdad, lo vuelvo a repetir. Es que es muy...
No os
pasa por la cabeza la gravedad que es implicar a gente que un juez no tiene como imputados o investigados a gente inocente. Claro. O sea, vamos a ver, es que Negreira Boy, hay un comentarista en la COPE y un trabajador del Real Madrid. Es que sois cortos de mente. O sea, sois cortos de mente. O sea, hay un empleado
estaría
del Real Madrid que es árbitro.
Mira,
hay otro que está en la COPE. Es que de verdad.
Que
o sea,
empezara el juicio.
Os dicen una cosa y os tiráis a ella.
Hasta aquí el caso Negreira.
Y escuchad
es que hasta aquí el caso Negreira.
Siempre con el caso Negreira, sí, de verdad. Implicando a gente inocente.
Melchor, muchísimas gracias, ¿eh?
Un abrazo, por cierto, manía. Simplemente decir que la UCO es el que estableció en una información que hizo que había una corrupción sistémica, que eso no lo ha hecho
eso es una conclusión a la que llega el juez instructor, que todavía no hay juicio.
Que debe ser un piernas,
porque,
¿no?
Porque,
según tu punto
porque
de vista.
Vamos a ver, te lo voy a explicar. Si tú pagas al vicepresidente de los árbitros, aunque no se demuestre la conexión, puede haber una situación de corrupción sistémica. Es como si yo compro ahora mismo a Medina Cantalejo, aunque no tenga que ver nada con los árbitros, o aunque no tenga nada que ver con la competición, eso ya puede ser una presunta
totalmente
corrupción.
No, ya no. Gracias, Melchor. Melchor, muchas gracias. Arantxa, muchísimas gracias.
De nada, un beso, chao.
Adiós. Me quedo con Manu y Miguelito. Miguel.
Hola, ¿qué tal? Miguelito. Buenas noches.
Hola. ¿Qué tal? Buenas noches, Miguel.
Perfil bajo Miguelito, ¿no?
No.
Entra tranquilo.
No
lo calentéis.
Bueno, tampoco hay nadie aquí. Mañana llega Guardiola. Mañana llega Guardiola a Madrid.
¿Ah, sí?
Rueda de prensa de Guardiola. ¿A qué hora es la rueda de prensa de Guardiola, Miguelito? ¿Lo sabes?
Supongo que 6
no lo sabes.
De la tarde.
No lo sabes. Vale.
No. La de Guardiola no.
Vale.
¿Quién la cubre?
Manu. No, Melchor me parece que va.
¿Mel?
Sí. Dale, bueno, no, Melchor ya se ha ido.
No, yo estoy aquí.
¿A qué hora habla Guardiola?
Según dicen él, porque siempre que dice una hora luego nunca la cumple, llega tarde.
¿Cómo aterrizan?
6:45, está prevista la rueda de prensa, 7:15, van a entrenar por la mañana en Manchester.
Bueno, muy bien.
Muy bien. Gracias, Melchor.
Hasta luego,
aquí seguimos.
Vale,
para cualquier cosa,
No te vayas, que hay kilómetros.
O sea, en el kilómetro 42, por ejemplo, si tenemos cualquier duda de nutrición o lo que sea.
Puedo informaros.
Perfecto. Claro.
¿Corres tú?
Siempre que me preguntas cosas de estas, yo te vengo diciendo que tengo el menisco roto y que estoy tratando de evitar el quirófano hace tiempo.
Depende de cómo se ha dicho.
Fosilizado, porque lleva 40 años roto ese menisco y no hay forma de...
¿Por qué no vas al quirófano? No, pero desde julio sí. Estoy haciendo la rehabilitación para evitar el quirófano. De momento, pues aguanta la rodilla.
Haces bien,
eso es que, eso tratamiento es que no. conservador.
Manu, ¿cómo viene Guardiola mañana? Muy tocado, se ha animado después del resultado frente al Newcastle. ¿Cómo está el City?
Bueno, ánimos
pocos, la verdad, porque la versión que nos vendía Guardiola el otro día, el sábado, después de la victoria 4-0 contra el Newcastle United, es que tienen un 1% de posibilidades de pasar. Yo creo que tienen alguna más, que el partido contra el Newcastle United fue de lo más positivo de esta temporada, que Omar Masmus con ese hat-trick se postula para ser titular en lugar de Kevin De Bruyne, y que mañana en el entrenamiento en Manchester estaríamos muy atentos a Rubén Díaz, que dijo que solo podía estar para 15-20 minutos y Guardiola le dejó fuera de la convocatoria, y también a Nathan Ake, que ha estado enfermo estos días, que no pudo tampoco entrar en la convocatoria y que, bueno, veremos si llega a tiempo. El que sí que parece que está bien después de ese golpe en la rodilla es Erling Haaland, que, bueno, que no parece que revistiera mucha gravedad, así que lo va a necesitar el Manchester City, porque sí o sí va a tener que marcar en el Santiago Bernabéu, pues pese a que Guardiola esté tan pesimista. Yo es que no veo para nada ese 1%, yo creo que tiene bastante más opciones de pasar la eliminatoria.
Miguelito, ¿y el Madrid?
Pues la buena noticia es Rüdiger. Ya venimos contando en los últimos días que trabajaba con la idea de estar disponible. Hoy ha habido entrenamiento, el alemán ha completado la sesión y se espera que mañana lo vuelva a hacer y no solo forme parte de la convocatoria, sino que pueda tener cabida en el once inicial. La gran incógnita es saber dónde va a jugar Tchouaméni. Si Tchouaméni juega atrás, pues a lo mejor Asensio no forma parte del once inicial. Y si Tchouaméni se va al centro del campo, pues el canterano, que se está ganando el puesto en los últimos partidos, podría repetir, al igual que en el partido de ida de Manchester. Se ha quedado hoy en el gimnasio Valverde con alguna molestia. Mañana se espera, por supuesto, que entrene y que forme parte de la convocatoria. Y en cuanto al resto de tocados, Álava también ha dado un paso al frente, ha completado el entrenamiento. Puede formar parte de la convocatoria, aunque en ningún caso va a ser titular, y el que se va a quedar fuera es Lucas Vázquez, que ha trabajado con la idea de llegar, pero que no va a ser posible.
Perfecto. Pues mañana te escuchamos con Ancelotti, Miguelito.
Muy bien, pues 11 entrenamiento y posteriormente supo que sobre la una...
¿Con puntualidad como Guardiola o menos?
No, Ancelotti
sí, suelen en Champions sí te suelen decir la hora, en Liga aproximada, vale. Pero en Champions sí... Hay que tener cuidado.
Guardiola conflict no jugaría, mira.
Ni un partido.
Ni un partido. No. Siempre llega tarde, dice.
Pues... Allí en la ida, que cubrí yo la rueda de prensa en Manchester, fue puntual.
Ah, mira, hombre, ¿está Melchor por ahí?
Métame. ¿Está Melchor?
¿Está Mel?
Sí, sigo aquí. cada vez que... Es que es imposible que sea a las 7 y cuarto, porque si aterrizan a las 7 menos cuarto, claro, bueno, desde Barajas hasta el estadio de Santiago Bernabéu,
pero lo que ha hecho Miguelito Mel es que...
además siempre pone horarios tan justos y tan apretados y luego suele llegar como media hora más tarde.
Pero Miguelito ha dicho que fue puntualísimo en la última rueda de prensa.
Pero cuando va de visita...
En los partidos a domicilio.
Bueno, pues claro, mañana, si él aterriza a las 7 menos cuarto, yo te digo, hasta las 8 menos cuarto no empieza la rueda de prensa, mínimo.
Pues por eso te he dicho, si aterrizan a las 7 menos
pero
cuarto.
Pero él no va a hacer nada, antes de ir a hablar con la prensa, no va a hacer nada, es decir, no va a parar a tomar un café o se va a entretener, sencillamente es que no hay tiempo material para aterrizar en Barajas a las 7 menos cuarto y llegar al Bernabéu a las 7 y cuarto.
Pues eso es lo que le han dicho más de una vez, porque ya sabes que todas estas cosas...
Es muy cabezón,
departamento y le dicen, es imposible que sea a las 7 y cuarto, no, que sí, que a las 7 y cuarto.
Que esperen.
Y ahí está toda la gente, estamos todos esperando, pues media hora hasta que llega.
¿Y dónde tenéis que ir? ¿Qué más da? ¿Dónde vais a estar?
Mejor que hacer, claro.
Bueno, pues ¿a ti te gusta la puntualidad o te gusta la gente impuntual?
Depende de qué tipo de gente.
Aquí llegamos todos pronto.
Aquí llegan todos a la hora.
A las 11:30 estamos
11:30 como clavos. Antes, y los oyentes...
Bueno, podrías decir, ¿a ti te gusta la gente o la puntualidad?
La puntualidad.
A mí me gusta la gente puntual.
Muy bien, Melchor.
Y si hay que elegir...
La gente puntual.
No, eso no vale.
La conversación es apasionante. La que tenés, ¿eh?
Horas y horas. Hasta
pero que sí.
No cortes esto.
Puede ser como un evento de Senabre. Ah. 8 horas. ¿Eh?
Es para enfriar el ambiente.
Sí. Lo puedes buscar, ¿eh?
No. A ver, dímelo.
FIFA Interactive World Cup.
FIFA Interactive World Cup.
Es una gala que presentábamos yo y una compañera de la MTV y en la que estaba Patrick Kluivert.
Ya hay una compañera. Ya no estás tú solo.
En la que estaba Patrick Kluivert y que había como 6 o 7 actuaciones musicales. Muy empezó bien. A las 12 del mediodía, acabó a las 8 de la noche.
Bueno, pero tal y como lo habías contado,
he trabajado
que
con la NBA,
8,
he trabajado con la NFL. Déjame acabar. He trabajado con la NFL, he colaborado con Sky, he colaborado con la BBC, pero
pero me vais a dar clases de que Fakov quiere decir cáspita, mecachis, recorcholis, señor árbitro. Le digo a usted, por favor, con todo respeto, correcto, que se ha equivocado.
Hombre, no es cagón, por duplicado, pero no está.
Ah, vale, ahora cambiamos.
No es cagón por duplicado, pero no está mal.
Siempre hay una salida para reconocer los méritos de Sanabria.
Gracias, sí. Si tú caliéntale más. Gracias.
No, si yo lo digo en serio. Coño.
No, ya lo sé, ya lo sé.
Sí, ese es el problema.
Manu y Miguelito, muchísimas gracias, ¿eh?
Hasta mañana.
Un abrazo, buenas noches.
Vente arriba, Miguel. ¿Qué dicen los oyentes que están escuchando el partidazo, Arauz?
Uno decía, en un vídeo de Cristiano de hace años, explicó claramente que el fuck-off lo usan en Inglaterra hace tiempo y que no expulsan a nadie. Es curioso como solo los periodistas del Madrid encuentran gente inglesa que no les ofende fuck-off. El resto de personas encuentran a gente que se dicen que es ofensivo. Vivo en Londres y soy bilingüe. Las dos son muy ofensivas. De hecho, la palabra fuck es la palabra más soez que hay en el inglés. Ni me atrevo a decir lo que le haría a los malnacidos que pegaron a los chavales del Villarreal. No me atrevo porque seguro que es delito solo el decirlo.
Seguro.
La sociedad está podrida. Deseo la pronta recuperación de los chavales agredidos. Y en relación a esto, decía un oyente, que hay un repunte de movimiento ultra en el fútbol. Son todos iguales, todos vestidos de negro. En Valladolid lo llevamos viendo ya desde hace unos meses. Este domingo les incautaron palos y pasamontañas antes del partido contra el Sevilla. Mucho cuidado con esto.
Oye, hago acuso de recibo de un mensaje que me ha escrito un chico, un oyente que se llama Fabi, en Instagram, que le ha parecido muy mal, lleva muchos años escuchando el programa, y que le ha parecido muy mal la llamada que hemos hecho al hotel de Londres. La hemos hecho simplemente como...
Hay bastantes más oyentes que piensan.
Que les ha, ¿eh? Sí, que sí. Les ha parecido mal. Pues sí. Pido disculpas si les ha sentado mal. Simplemente era una forma de demostrar, que seguramente no era la más acertada, que a un inglés no le parece bien que le digan fuck off. Y hemos elegido un hotel porque estaba pues alguien en recepción que no tiene ningún problema, que está despierto, que está allí y tal, no sé qué, coge el teléfono, le dice fuck off y le cuelga el teléfono y se acabó la historia. Pero si les ha parecido mal, pues no era esa la intención.
Shut up. Es raro que haya colgado porque... Bueno. Fakov no es nada ofensivo.
Bueno,
no
tú a lo tuyo, pero yo digo...
Nos disculpamos,
efectivamente. Que no lo hemos hecho...
No hemos acertado.
Quizá no hemos acertado, efectivamente. Pero...
No hemos, somos uno.
No, ha sido cosa mía.
No hemos acertado.
Yo no tenía una cabeza.
Tú querías rellamada.
Tú además eso no lo haces.
Tú en la vida.
Tú querías que llamáramos a decir fuck you. Y tú eso además no lo haces nunca, lo de llamar a los sitios sin avisar.
Nada más.
Solo al chino.
Solo
al chino usera. Fuck you querías decir.
Bueno, oye, compañeros, habéis estado franca.
Hoy
bien.
Muy bien, sí.
Bueno, me quedo solo con Joseba.
Grande Joseba.
Sí.
Pues
a correr.
Chop up.
Ah, claro, a correr por el kilómetro 40.
Alguno va a correr ahora.
Muy bien.
En un rato. Pero y no va a ser Melchor.
Efectivamente.
No, que tiene el menisco fastidiado.
Gracias, compañeros. Hasta luego.
Buenas noches.
Mensaje de Isaac Avilés Morris.
B365 te ofrece el avance del resto del programa. Hoy lunes con kilómetro 42. Noticias de última hora desde B365, donde cada 0-0, cada decisión polémica del VAR, mate, gol a puerta vacía, salida en falso y hasta esa derrota que estaba cantada son increíbles. Del fútbol al tenis, del baloncesto al motor, no importa el momento, B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Vamos con Quique y una noticia de última hora de Bet365.
La app de Bet365 no para de mejorar. Con crear apuesta streaming en vivo, casino en vivo y pagos anticipados. Dicen que es la mejor app de todas.
Descárgatela y descubre por qué Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Las consecuencias son malas para todos, incluyendo a los estadounidenses. Pero la prudencia no parece una virtud muy trumpiana.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía COPE?
Se nos vuelve a encarecer el crédito y la hipoteca. Y todo porque Donald cree que esta es la manera de hacer América grande de nuevo.
Productos como el aguacate, que hay gente que estaba provisionándose, claro, pues subirá hasta el 25%. Y por eso, de manera inmediata, van a subir precios.
Mira, por primera vez en su historia, el Museo del Prado pide ayuda a través de las redes sociales para encontrar un cuadro.
No te lo pierdas, junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la 1:00.
Y están pasando más cosas.
Si voy a soñar, sueño con viajar, escuchar las olas, perderme bolas. Si no encuentro el camino, me van a buscar. Cuando viajo sin prisa, el tiempo se para.
Maravíllate con TUI en Bali, Japón, Costa Rica o Kenia con hasta 500 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Reserva ya tu gran viaje de TUI con Viajes El Corte Inglés.
Maravillarías
tú.
Tell me why.
Porque supe copiar a la vez.
Tell me why.
Te lo acabo de decir.
Tell me why.
Te he dicho que supe copiar.
Podríamos decírtelo sin cantar, pero ¿quién quiere ser convencional? Volkswagen Taigo. El subcupé desde 19.900 euros. Sujeto a financiación. Consulta condiciones en volkswagen.es.
Volkswagen.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, Carlos. ¿Conoces una buena empresa de programas informáticos?
Claro, Monitor Informática. Con mi conta, amortizarás de forma automática, importarás de bancos, escáner y Excel. Incluye toda la fiscalidad. Con mi nómina, accederás a todos los convenios, contratos y resto de obligaciones con la Seguridad Social y la AEAT. Con una tarifa plana de 56 euros por programa al mes. Entra en monitorinformatica.com.
El amor a primera vista. ¿Y si no es amor? Con Chinchín Progresivos de Aflelu, llévate tu segundo par de gafas por solo un euro más. Y si no amas tus gafas, devuélvelas y te reembolsamos. Así de fácil, así de claro. Solo en Aflelu. Ver condiciones.
Todo empezó hace 15 años. Fue amor a primera vista. Ahora veo su parqué, sus muebles de cocina. ¿Qué quieres? No es lo mismo.
Reenamórate de tu hogar con Leroy Merlin. Ahora tienes hasta un 25% de descuento en productos para hacer la reforma que quieras. Encontrarás todo lo que necesitas. Consulta condiciones en tienda o web.
Bueno, venga, las llaves.
¿Ya?
Cuando pruebas el equipamiento de primera y amplio espacio de carga de Citan, Vito y Sprinter Furgón, edición especial, cargo de Mercedes-Benz, es normal que no te quieras bajar. Solicita tu oferta integrada con mantenimientos, garantía de hasta 5 años y vehículo de sustitución para los profesionales más exigentes.
Ay, Paloma, veo un rayito de sol y me entra un mono de vacas.
¿Mono de vacas?
No, esas no, estas.
Ay, pues yo me fui con Halcón Viajes, que es súper cómodo y fácil.
Más de 50 años y millones de viajeros hacen que sepamos las vacas que necesitas. Quítate el mono de vacas con hasta 1.000 euros de descuento por reserva. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Tramo final del partidazo. Enseguida el kilómetro 42. Antes, la celebración de Unicaja, campeón de la Copa del Rey. Málaga es una ciudad ideal para celebrar y este equipo es ideal para celebrar. Además, estoy viendo las imágenes que hacía un sol espectacular. Emilio Guerrero, hola Emilio, muy buenas.
Juanma, ¿qué tal? Saludos y muy buenas noches. Efectivamente, el pueblo de Málaga ha recibido a su equipo con las calles abarrotadas de gente, con imágenes espectaculares y sobre todo con un paseo marítimo que parecía Hawái, que parecía Florida, California, porque como tú bien dices, el tiempo acompañaba y mucha gente ha querido recibir a esos héroes que ahora mismo son los dominadores del baloncesto español. Este equipo es de ensueño. Se está hablando ya si este Unicaja ha superado al Unicaja de Escariolo, que ganó la Liga y esa Copa del Rey, se metió en una Final Four de Euroliga. Más allá de comparaciones, Juanma, lo que está claro es que este grupo de leyenda es espectacular. En apenas 9 meses ha conseguido 4 títulos. Si nos ponemos y nos retrotraemos en el tiempo, febrero de 2023 arrancaba todo con esa Copa del Rey de Badalona y en apenas 2 años son 5 títulos de los 9 que tiene el Unicaja de Málaga. Y el grito más escuchado a lo largo de la tarde-noche de hoy, Juanma, ha sido ahora por la Liga. Y es que Unicaja se siente capacitado para conseguir una Liga que no llega a Málaga desde el año 2006.
Pues va a estar emocionante, va a estar emocionante. Gracias, Emilio. Enhorabuena.
Gracias, buenas noches.
Gracias. Enseguida al kilómetro, antes este mensaje de Isaac Avilés.
Ahora llega el combi partido de nuestros amigos de Betfair, donde vamos a analizar las posibilidades que nos ofrece la vuelta de estos playoffs de la Champions League. Una fecha repleta de emoción como cuando jugamos al combi partido de Betfair. Así que entramos en betfair.es y seleccionamos el Real Madrid-Manchester City del miércoles. Ahí añadimos que ambos equipos marcan en la primera parte, que hay más de 3,5 goles en el partido, que Mbappé realiza uno o más tiros a portería en cada parte y que hay menos de 11,5 corners. Y comprobamos que apostando 10 euros puedes ganar 92, siempre gracias a Betfair y su combi partido. Visita betfair.es para más información, descárgate la app del móvil y crea tu suerte. Recuerda que este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Mi combi partido de Betfair. Más de 7 corners, más de 3 paradas y resultado final 2-1. Cuota total 80, juego 10 euros, gano 800. Sí, con Betfair crea tu propia suerte. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
¿Y tú? ¿Qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en X e Instagram Partidazo Cope y en Facebook, facebook.com/elpartidazodecope.
Agarra este coche, agarra esta azul, agarra esta oferta, agárrala tú. Qué ganga, qué precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo,
ocasión.
Este kilómetro 42 promete, ¿eh? Es una conexión en directo con Lanzarote, lo primero, ¿no?
Primero Lanzarote, pero rápido, ¿eh? El salto a Lanzarote. Dale.
Venga,
rápido,
hola, Chema, Lanzarote, muy buenas, embajador.
Hola, buenas noches, compañeros. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien. ¿Por qué muy rápido? A ver, cuéntame.
Pues porque tenemos que irnos directamente hasta Tokio. En 11 minutos empieza el reto de Valentí San Juan, que es un reto de correr. Es un influencer de 43 años que tiene 6 millones de seguidores.
Súper conocido.
Súper conocido. Que empieza un reto a la 1:30, que es el de correr 5 maratones en 5 continentes diferentes en 5 días. 5 días consecutivos. El primero es en Tokio, mañana va a ser en Hawái, el tercero en San Francisco, el cuarto en Johannesburgo y el quinto en Barcelona. Valentí va con una mochila.
O sea, esto no es un viaje organizado como lo que hizo Verdelis,
que
iban en un charter y tal.
No. Él coge vuelos regulares, termina el maratón en Tokio, se va al aeropuerto, se mete en un avión, clase turista, se va hacia Hawái, corre un maratón, se va al aeropuerto, así durante...
Pero no hay maratones en estas ciudades organizadas,
él. Los corre él allí. Ha gastado 2.800 euros en los billetes de estos 5 aviones que va a coger.
¿En cada uno de los billetes?
No.
¿En
todos los billetes, 2.800 euros. Y a partir de ahí... A correr al avión y sin habitación de hotel y sin una ducha que pegarse entre uno y otro. Y no. Todo esto por una extraordinaria cosa que es lo mejor de todo.
Valentí.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas noches.
Muy buenas. ¿Empiezas a correr ahora en 10 minutos?
Sí, en 10 minutos empezamos a correr y esto es como la última cena de Jesús con los apóstoles, porque hoy es la última vez que vemos cama, duchita, habitación... Lujos a partir de esta, bueno, a partir de ahora, en 15 minutos empieza a correr 42 kilómetros en Tokio, Hawái, San Francisco, Johannesburgo, Barcelona, y ahí sí que ya billete turista, avión, checo un poco en los aeropuertos como se pueda y a intentar ir llegando de un sitio a otro si las cancelaciones no nos cambian un poco el plan, pero la meta sigue siendo la misma, que es el sábado a las 5 de la tarde estar en Barcelona cruzando el Arco de Triunfo.
Pero una cosa, ¿el recorrido que vas a hacer lo sabes ya en todas las ciudades o no?
Lo sabemos previamente, es decir, por ejemplo, hoy aquí lo tenemos clarísimo en Tokio por donde corremos, que es alrededor de un río para no meternos mucho en ciudad, porque no es muy fácil correr por las calles en medio de Tokio, hay mucho caos, tanto de coche, como de bici, como de moto, como sobre todo de mucha gente andando. Pero, por ejemplo, mañana en Hawái, desde que aterrizamos en el aeropuerto...
O sea, perdona, es que estás en Tokio y dices tú, mañana en Hawái, como si fuera lo más normal del mundo. O sea, no, pero mañana en Hawái...
Y luego San Francisco.
Y luego ya el miércoles en San Francisco. Es que estoy flipando.
Sí. No, de hecho, para que os hagáis una idea, hoy corremos aquí en Tokio a 4 grados. Es verdad que está luciendo el sol, pero pega mucho viento y bastante rasca. Sin embargo, mañana en Hawái corremos a 27 grados. Entonces, la tostada que nos podemos pegar en Hawái va a ser chica. Y como os decía, en Hawái un poco el problema es que la ventana desde que aterrizamos hasta que volvemos a despegar, a tomar vuelo, tenemos 7 horas y media. Y en esas 7 horas y media hay que pasar extranjería, hay que presentar la ESTA, hay que presentar el pasaporte, hay que salir del aeropuerto... hay que empezar a correr, llegar hasta un, como nos decías del recorrido, ¿no? Llegar hasta un volcán, que a ver si tenemos suerte y no lo tenemos en erupción, hasta que damos la vuelta, volvemos corriendo al aeropuerto, volver a facturar, entrar, salir y nos vamos para San Francisco.
O sea que en ese caso es del aeropuerto a un destino, a correr, dar la vuelta, eso va a sumar 42 kilómetros y facturas y al siguiente.
Sí, señor.
Estoy flipando, tío.
Y sobre todo, lo mejor es por qué hacer todo esto, Valentí.
Valentí, ahora nos lo cuenta, que eso es lo más importante. Pero vamos a ver una cosa, Valentí. Y dices que no te duchas. Pero claro, tío, si a mí me toca al lado, en un vuelo transoceánico, a un loco que lleva 4 días corriendo, que no ha pasado por la ducha, es que vaya peste que debes llevar.
Mira, amigo Castaño,
sí.
haberte pillado business.
Sí, eres, no.
A este Valentín no le ibas a molestar, ¿no? A mí igual sí, pero a este no.
Es que se te toca uno así en...
Hombre, en el aeropuerto los sobaquillos se los puede pasar.
Los sobaquillos, la entrepierna, los pies...
No. El checo de toda la vida es tú empiezas por aquí.
Sí.
Cuando has pasado por aquí haces un poquito de, ¿sabes? O sea, haces un poquito
arriba abajo,
un poquito de jaboncillo y listo.
Y la colonia, claro.
A ver, no te podemos entretener más porque estás a punto de empezar. ¿Y esto para qué? ¿Para qué?
Esto es lo mejor.
Mira, hace un año en Madrid conocí a Laura. Laura es una chica que tenía una hija que se llamaba Vicky. Y digo que tenía porque, por desgracia, ya no está con nosotros. Es una niña que era fantástica, que era espectacular, que era radiante y que de un día para otro vieron que se le caía un párpado, pensaron que era una alergia, fueron al hospital, les dijeron que era un tumor cerebral y al cabo de un año la estaban enterrando. Desde entonces Laura creó una fundación que se llama El Sueño de Vicky y que se encarga de luchar, pelear, divulgar y sobre todo encontrar dinero para investigación contra el cáncer infantil. Cada año están donando 200.000 euros a la clínica de la Universidad de Navarra, que eso se traduce en 1 millón de minutos de investigación contra el cáncer infantil, 300.000 euros a la clínica CIMA de Madrid, y tanto Laura como sus otros hijos, como su familia, a través del sueño de Vicky, se encargan de intentar recaudar, difundir, financiar oncólogos para que ningún otro niño o niña, es decir, si ya los adultos jamás deberíamos enfrentarnos a una situación así, pues imagínate un niño.
Conozco a Laura perfectamente, es todo lo que dices y mucho más, y siempre está ahí para echarte una mano cuando hay una situación delicada en la familia y decirte, conozco médicos, vete aquí, vete allí, no sé, o sea que chapo Laura y el sueño de Vicky, de Vicky y Valentí San Juan.
Oye, que le mande Chema un
Chemita,
poco de fuerza.
Mándale unas toallitas, aunque sea, para que se limpie.
Bueno, impresionado. Yo simplemente pensar las locuras que hacéis. Menos mal que en este caso es una buenísima causa. Está muy loco, amigo. Ya sé que este tipo de retos te ponen y necesitas hacerlo, pero vamos, que es duro. Y lo de los aeropuertos...
Perdona, Chema, es que yo si lo hiciera sin correr acabaría hecho polvo también.
Sí, claro.
O sea, es que yo, si no hiciera los maratones, estaría derrotado el viernes, vamos.
Que mucha paliza, ¿eh? Que estamos hablando de 5 maratones seguidas con los viajes y todo, con el jet lag, cómo se te queda el cuerpo después de bajarte de un avión, que a mí es lo que más me cuesta. Y lo de la ducha, pues mira, yo he estado en las competiciones, en los desiertos, he estado 2 semanas sin ducharme y tampoco ha pasado nada, como dice Valentín. En las competiciones lo que menos piensas es en la ducha, piensas en competir y sacar el reto adelante. Pero en cualquier caso, el reto con ese, conocer todo ese dinero que se necesita para investigar, me parece una causa suficientemente maravillosa. Y desde aquí, pues nada, ya estás muy zumbado, o sea que ánimo no te falta y que vaya todo bien, que no puedas perder ningún avión y nada, toda suerte del mundo para que termines este gran reto.
Chemita, que es un gran amigo, que hemos coincidido en muchos de estos retos, aventuras y locuras, y que sabe muy bien que él, hostia, necesita correr para vivir y necesita correr para disfrutar y necesita correr para ser feliz y hacer todo este tipo de locuras. Y a veces, a mí me pasa lo mismo, pero hay veces en los que la vida o las situaciones o las cosas que hay por ahí, pues necesitan de alguien que corra o que le dé visibilidad. Y en este caso, en 2 días llevamos recaudados más de 5.000 euros. Y, hostia, todo el que quiera pasar por ahí por mi grano de arena y buscar el reto de estos 5 maratones sí, en 5 días en 5 continentes, todo el mundo a darle una mano al sueño de Vicky, a Laura y a toda la familia.
Te dejamos, que quedan 3 minutos. O sea, es la 1:27. No, te dejamos, venga.
9:27 de la mañana.
Venga, a correr.
Dale caña, dale caña.
Ánimo, Valentín, gracias. Venga, somos ahí, venga, dale caña. Gracias, hasta luego. Qué tío.
Qué carácter, qué espíritu,
qué fenómeno, macho. Qué espectáculo. ¿Qué haces en Lanzarote?
Que me han nombrado embajador de la Gala del Deporte y he estado aquí apadrinando, entregando y bueno, me han dado este magnífico premio. Y como saben que soy pues un amante o estoy totalmente enamorado de esta isla y que siempre que puedo vengo y la disfruto en todos los sentidos, pues nada, unir deporte, Lanzarote y que pueda venir, pues encantado de haber sido padrino. Así que ha sido viaje relámpago y mañana estoy de vuelta por allí.
Chema ha abierto incluso vías en los... los volcanes de Lanzarote para correr.
Gonzalo, Gonzalo, yo se va subido a uno de los volcanes, ¿verdad?
Sí, pero él que no hay nada, no hay pista ni nada, y dijo por aquí, y hace vías para que la gente vaya a correr.
En Lanzarote ahí es donde está lo del Timan Falla, sí. La subida Timan Falla, preciosa.
Sí, es espectacular.
Para hacer en bici es preciosa esa subida.
Sí, señor. Sí.
Nada, la isla es un espectáculo y mira,
la graciosa desde arriba, se ve
los jameos y todo eso, es extraordinario, sí, señor.
Sí, sí, sí.
Ahí hemos estado, los jameos ha sido la gala.
He visto la foto, sí, la cueva dentro, ¿no? Sí, qué bonito es.
Ahí dentro hemos estado. No me han dejado cantar, me han quitado el micro. He estado un rato con el micro y me lo han quitado rápido.
No me extraña. Bueno, en el mundo del atletismo estamos en unos días de locos. Es que no hay más que récords del mundo por todas
la media
partes.
Maratón de Barcelona.
Bueno, la media maratón es uno más de los que ha habido. Pero hay que pararse sobre todo en la figura de Jaco Kiplimo, que ayer batió ese récord. Pero básicamente porque está llamado a ser... El primer hombre que bajé de las 2 horas en el maratón. Se estrena, creo, en Londres, pero lo que hizo ayer en Barcelona es una burrada, Chema.
Esto es una auténtica locura. 56-42, para que os hagáis
56,
una idea.
56, una media maratón, tío.
O sea, 2:41. Estamos hablando de que corre 2:41. O sea, 2:41 por kilómetro. Yo creo que un porcentaje de la población en 90... Bueno, no sé quién puede hacer 2:41 en un mil solo, en un kilómetro. Y este señor ha corrido 21 kilómetros con 96 metros. Una locura. Esta locura que, de hecho, el coche que iba adelante un poco marcando el ritmo, ha habido alguna queja por ahí que si el coche iba un poquito cerca y se podía beneficiar, y tampoco hay ninguna normativa que diga a qué distancia tiene que estar el coche que va adelante con el cono. Pero en cualquier caso, os puedo asegurar que ese 2:41, y eso no es lo más salvaje. Lo más salvaje es que ha corrido entre el kilómetro 5 y el 15 en 26 minutos 06 segundos. O sea, imaginaos, el récord del mundo que le ha batido Kegelcha en Castellón ha hecho 26:30. Bueno, pues Kiplimo, entre el 5 y el 15, ha hecho 26:06.
Habiendo corrido 5 kilómetros antes.
Bueno, una locura. O sea, yo no sé cómo están corriendo. Estamos viendo que también en Fisher el americano ha batido el récord de 5.000, que lo tenía Bekele en 12:44, corriendo a 2:32. Inge Wiesen ha batido el récord de la milla y al pasar por el 1.500 ha batido también el récord del mundo. O sea, yo estoy alucinando lo que está pasando en estos últimos tiempos, cómo está corriendo la gente, porque es una auténtica locura. O sea, estamos viendo récords del mundo constantemente y acordaos, hace años, para batir un récord del mundo tenías que estar esperando, bueno, que se vieran todas las circunstancias. Ahora es que todas las semanas y casi de todos los colores, o sea, es una auténtica locura. O sea, que esto viene bien para el atletismo, fomenta, fíjate, en Barcelona corrieron 30.000 corredores en el medio maratón. Y en mujeres también hizo Kefkoskei 1:04:11, que son locuras de marcas. Y desde luego está corriendo la gente, tremendo. O sea que no sé cómo lo hacen, pero una locura.
Sobre todo que España es un paraíso de récords mundiales, ¿eh? Porque el anterior de la media maratón lo tenía Kegelcha, que ayer consiguió la segunda mejor marca en Castellón de 10 kilómetros, que va a ser el nuevo récord mundial, porque el que lo tiene ahora, el pasaporte biológico, tenía Herbolés, se lo van a quitar. Pero claro, Kiplimo, ¿dónde lo ha batido? En Barcelona. Kegelcha hizo el año pasado el récord del medio maratón en Valencia. Y este año va a ser el récord de los 10 kilómetros en Castellón. O sea que hay un montón de sitios en España donde se están batiendo récords mundiales. Y Toshikazu Yamanishi ha batido el récord de los 20 kilómetros marcha. O sea que llevamos unos días espectaculares y todavía estamos en el arranque de la temporada.
Sí,
que
sí,
todavía
sí.
Han llegado los grandes campeonatos. No han llegado los grandes campeonatos.
Al final, mira, en años que no son olímpicos, la gente está súper desde el principio.
A tope.
Y regulan menos, seguramente. ¿Sabes lo que te digo? Que están calculando siempre para llegar mejor a los Juegos Olímpicos y tal, y están a tope. Si respondes muy rápido, te hacemos preguntas, pero tienes que ser muy rápido las respuestas, ¿eh?
Vamos allá.
Venga.
Vamos allá.
¿Qué beneficios específicos tiene el entrenamiento cruzado? Es decir, correr y bici.
Bueno, es más divertido porque son estímulos diferentes, trabaja la misma capacidad de diferente forma, eliminar el impacto minimiza el riesgo de lesiones y es un trabajo muscular complementario.
Vale. ¿Cuántos kilómetros te salen semanalmente?
110.
Sí, 110, sí. 110, 110.
Lo dijiste el otro día, me quedé con ello. Sí. Entrenamiento básico de series Farlek para ganar ritmo de carrera.
Bueno, pues a principio de temporada soy de los que recomiendo más Farlek, es decir, entrenamiento de forma continua sin tener que parar, y cuando más se acerca a la competición, ir incorporando series, trabajando los ritmos en los que queremos correr en la media maratón.
Vale, y la última,
¿te parece? Vamos rápido.
Sí. Para una media maratón, alternar tiradas largas con entrenos de series, pues esto para todo prácticamente, ¿no?
Claro, hay que hacer eso, hay que hacer series, hay que hacer fuerza, hay que hacer pues los farles, hay que hacer tiradas largas, hay que hacer ritmos diferentes, o sea que al final hay que hacer todo tipo de trabajo y lo que hay que hacer es meterlo en una coctelera, preparar durante 12, 14 semanas el objetivo bien y un poquito en función de nuestro tiempo, nuestro estado de forma, ir incorporando esa carga que son todas necesarias.
La semana que viene, petición del oyente Juanma.
A ver.
A ver si nos dices cómo podemos bajar las pulsaciones en entrenamiento. Es decir...
¿Entrenamientos concretos?
No, en el entrenamiento diario, digamos. Vale. O sea, ¿cómo conseguir que cuando yo corro 8 kilómetros, la semana siguiente quiero hacerlo en el mismo tiempo, pero si puede ser con menos pulsaciones? Más
Trabajo la frecuencia cardíaca.
Eso
me
es.
Me queda claro.
¿Cómo puedo mejorar eso? ¿Sabes? O sea, ¿cómo puedo mejorar las pulsaciones? Porque me dijeron el otro día, uy, las tienes muy altas, ¿eh? Y me asusté.
Hay que bajarlas.
Dije, ostras, pues tengo que bajarlas. Y busqué en Google y efectivamente hay cosas que sirven para bajar claramente las pulsaciones. Pero digo, esto lo tiene que explicar Chema.
¿Tú en cuánto estás, Chema, de pulsaciones?
Yo he llegado a estar en alguna ocasión 26 pulsaciones por la noche, reposo. Te lo prometo. Y 200... Entre 26 y 204 de máxima. Y están ahí en el centro de medicina deportiva todos mis datos. Maca, 26.
Qué locura, chaval.
Es un latido cada 2 segundos y pico.
Vamos.
2 y pico, ¡pum! Efectivamente.
¡Pum! O sea,
sí. Es muerto. O sea, sí, un poco más. Yo si te veo, digo, pues
es
nada.
Es una bradicardia muy acusada por ejercicio.
Llama a la ABC que vamos a poner la esquela.
No, desde luego. No.
Bueno, un abrazo, Chemita.
Bueno, compañero.
Adiós. Hasta luego, Joseba.
Adiós.
Pues ahora momento para nuestro mensaje de Winamax en el partidazo. Es momento de entrar en winamax.es y analizar las cuotas actualizadas al instante para el superpartido de Champions del miércoles para ese Real Madrid-Manchester City. Mira, una victoria local tiene una cuota de 1,88, el empate se paga 4,30 y una victoria del Manchester City tiene una cuota de 3,60. Alucinante, ¿a que sí? Pues cuotas alucinantes como estas te esperan solo con ellos, con Winamax. Mete el golazo decisivo en la Champions y apuesta por Winamax.
Winamax. Las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Ahora llega el pulpo poniendo las calles. Mañana más partidazo a partir de las 11:30. Les esperamos. Descansen. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.